A partir de ahora.
Se puso espesa.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colora, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Ken Parks de Bloomberg News.
Vamos a separar padre de tararina.
La bosta humana.
Podrido me tengo.
Hola Nicolás Batalla, ¿cómo andás?
¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andamos?
Bien, de bien, todo tranquilo por suerte. ¿Cómo andás, Jorge Valmeli?
¡Sapo! Amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte. No te muevas, Juanjo, ahí. Quédate ahí, quieto. Vaya para ahí. Voy a saludar a Luchi, que está en este momento haciendo los registros para las redes de @fácil desviarse. Estamos en Telegram también, quiero que nos manden mensajes por ahí. Saluden, díganos cómo se sienten. Y manden mensajes encriptados también, que para eso está Telegram. Voy a saludar ahora sí a la Estación Espacial Audiovisual de FM del Sol. Esto obviamente tiene sentido a través del canal de YouTube de FM del Sol, que en este momento está pasando cosas locas. Locas. ¡Qué bueno! Se pone cada vez mejor este lado del vidrio.
Hay mucha psicodelia.
Sí, está psicodélico fuerte, hardcore. Voy a saludar al capitán de acá a diciembre de esta embarcación, este buque a la deriva, que nos va a llegar a buen puerto y después, bueno, se bajará, quedará reposando en una isla y el año que viene será otro año. Ahora sí, saludado @AlvinGreen. Voy a saludar al lobo estepario que está entre Alvin Green y... Y tengo a Juanjo también, que escapa como una rata, que está ahí también del otro lado. Y está el gran @César Giacosa, enmascarado, encapuchado de todo, saliendo para ustedes en YouTube, golpeando la cámara en este momento. Voy a decirles buenas tardes para todos. ¿La gente valora el esfuerzo que hacemos para darle color al otro lado del vidrio o no?
Si se suscriben a YouTube, lo valoran. Bien. Vayan a YouTube, suscríbanse, denle un likecito, comenten. Vos sabés, Sapo, que ayer, tema totalmente aparte, ¿no? Se me disparan mil temas, ¿no?
Ay, tanto.
Es
una máquina comunicacional.
Uno es que Nico mencionó la palabra psicodelia y enseguida me acordé que cuando hicieron el peritaje de la computadora de Nisman... Después de su suicidio o asesinato, dependiendo de qué lado de la mecha te encuentres, su última googleada había sido la palabra psicodelia. Siempre me quedo repicando, ¿por qué googleó psicodelia? ¿Qué estaba haciendo que googleó psicodelia antes de morir.
Pero no estaba preparando su comparecencia el día siguiente en los tribunales. Para mí era...
Su última googleada fue psicodelia.
Para mí tenía que ver con su exposición del día siguiente, de la mañana siguiente.
Sí.
No, iba, sea, iba a presentar la acusación, estamos de acuerdo.
La palabra psicodelia, googlear psicodelia. Yo me la juego
que no era muy del palo. Nisman no era muy del palo.
No.
Y estaba leyendo algo sobre los Beatles, ponele. Psicodelia. Y apareció la etapa psicodelia de los Beatles. Dijo, ¿qué es psicodelia?
No, no, no.
¿Quién googlea psicodelia?
Para mí era para su exposición.
Así, como
para buscar tipo de definición.
¿Pero por qué?
Porque quería según ver la si, la palabra, si la palabra calzaba bien con lo que él quería
decir.
¿Entendés?
Está bien.
Puede ser.
Sí, sí.
Ese es un tema que se me dispara. El otro tema que se me dispara es... ¿sabes que ayer, Sapo, estuve mirando periodistas, toda la verdad?
Bien, perfecto.
En Canal 5.
No pude estar ayer. Uh-huh.
Sí, buena nota con Fernando Pereira, uh-huh. El equipazo de siempre.
Sin
periodistas, sin el Sapo. Periodistas está en YouTube, sale por YouTube.
Sí.
Fui al chat de YouTube.
¿Y?
Y puse aguante periodistas, todo en mayúsculas. Y este aquí que me encuentro que el chat está bastante activo. Y hay varios oyentes de Fácil Desviarse, varias gente que yo reconozco del chat de Fácil Desviarse, ¡apa!, que estaban viendo periodistas también. ¿Qué te parece?
Perdón, ¿hay círculos concéntricos?
Recontra.
Entre ambas audiencias.
Hay gente que te sigue a vos, Sapo, lo que pasa.
No, bueno, yo creo que hay gente que me excede en trayectoria en esa mesa de periodistas.
No, 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 yo no estoy diciendo eso, por supuesto que sí. Lo que digo es que hay esas personas... Magui, Traverso, sí. Lesa.
Sí.
Tendrán sus propios seguidores. Y que irán también a mirar periodistas. Lo que digo es que hay una parte que te sigue acá y te sigue allá.
Y
te sigue
a vos. No crees que la gente.
Capaz que las porciones de audiencia de ellos son más grandes. Yo no estoy diciendo que no. Lo que digo es que.
Un núcleo duro. Yo creo que sí en el periodismo.
Te sigo a todas partes.
¿Dónde está el periodismo? Claro. Vienen acá. ¿Dónde está el periodismo de noche? Van para ahí. ¿Dónde está el periodismo de la mañana? Van para Nico. ¿Dónde está el periodismo los viernes y los domingos?
Van a polémica. Los miércoles está al hueso, como por ejemplo hoy, va Marina Sobaldía.
Marina Sobaldía, política, pura y dura. Ahí tenés. Sí. Entonces, yo creo que sí en el periodismo.
Puede ser.
Pero bueno.
Vos son una granja de bots que te creaste
también,
para que comenten todos tus proyectos. ¿No?
Hay que leer los chats de YouTube.
Sí, hay que leer y estar atento a lo que la gente dice, qué comentan.
Es más virulento el que interactúa en el chat de YouTube que el que manda mensaje a WhatsApp.
Bueno, si leyera los comentarios ahora vinculados a la nota con Fernando Pereira en Periodistas.
Gran nota.
Terminaría diciendo, bueno, capaz hay alguno que otro que cada tanto
no se quiero, no quiero gente tóxica en el chat de YouTube.
Pero se está diciendo que...
Te estoy mirando a vos, que en este momento estás por poner algo tóxico. No te quiero. Quiero que pongas cosas lindas.
No te quiero.
O sea, no pongas cosas tóxicas. Loco, vamos a cortar un poco con el odio. Vamos a cortar un poco con eso que en Argentina llaman la grieta y el tono encrispado en momento de campaña. Vamos a poner cosas con buena onda. Empiecen a ponerle cosas con buena onda al chat de YouTube. Jorge, que es el que sigue, digamos, periódicamente el chat, llega estresado.
Jorge, ¿puede ser que se haya cambiado entre un programa y el otro?
Sí.
Bueno, hablemos de
porque cosas tiendas. Porque esto es filmado por YouTube. Entonces, yo le quiero dar algo a la gente y le quiero demostrar a la gente que me preocupo. Entonces, si voy con un look a la mesa, después cambio para que después la gente no me diga, cuando son las 6:30 de la tarde, me diga, ¿y Jorge, cómo te gide la camiseta esa copada que tenés?
Ah.
No me gide porque me agarré, me pasé un desodorante, me cambié la camiseta.
Bueno, pero también...
No es un argumento.
Decí que querés dar lo mejor para tu audiencia.
Tengas que renovar el desodorante a mitad de la tarde no habla de la higiene.
No
está mal. ¿Pero está mal hacerlo? ¿Lo censurás?
No, yo no censuro.
¿Vos militás en contra de ponerse desodorante más de una vez al día? Eso es lo que entendí.
Me llama la atención la gente que se pone desodorantes en lugares públicos.
¿Como en un baño cerrado?
Sí, o en la oficina.
¿A vos te llama la atención la gente que tiene una jornada laboral extensa que poner desodorante en el medio?
Sabe Jorge que la tengo también.
Pero Jorge, yo creo que no tenés por qué hablar de la higiene personal. Tenés que hablar de que vos te debes a tu público. Y tu público está dividido en dos programas acá en la radio.
Sí.
Y no quiere verte con la misma remera en dos programas.
Ni con los mismos conceptos.
Entonces, ¿qué haces? Te sacás un
cambio
y pones el otro.
Exacto.
Ah, listo, ya está.
¿Es solo remera o es parte de abajo, championes?
¿Eh? Solo remera.
La ropa interior es la misma.
La ropa interior es la misma.
La gorra.
La gorra no la tenía puesta, así que me puse
un gorro. Sos más comili igual en la mesa vos, ¿no?
¿Soy más qué?
Más comili, ¿no?
¿Qué es eso? ¿Comili?
Milico.
Ah.
¿No? No, sos más de la... Más... ¿O no? Y acá te
¿por qué? Un poco,
¿no?
Pues es que la gorra se la pone más en la mesa.
Alvin, ¿vos lo sentís eso así?
A ver, no. Sí, ¿no? Es Vox Populi.
¿Es Vox Populi?
Sí, Vox Populi. Te escorás un poco, digamos, a la derecha ahí, un poco a la izquierda acá.
Sí, pasa que es muy,
y amigo, hueso
es muy amigo del piñe.
Y en el hueso al centro.
Se dice.
Bueno, hablando de eso.
No puedo ver la conferencia, pero vamos a hablar sobre la conferencia. Exacto. Del presidente de la República.
El sapo ayer tenía dos planazos políticos. Uh-huh. Planazo político uno era ir a periodistas, uh-huh, hacerle una nota a Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Y el plan número dos era prestarle atención a la conferencia de prensa de el presidente de la República, uh-huh, Luis Lacalle Pou, sobre el plebiscito de la seguridad social. ¿Y qué eligió el sapo? Eligió a Paul McCartney.
La puerta número 3, Paul McCartney. Que no le vamos a dar la lata con Paul. Los que fueron, igual me interesa algún concepto sobre las sensaciones que le dejó el recital. Pero vamos a meternos con lo importante. O sea, el presidente de la República, a un mes de las elecciones, define hacer una conferencia de prensa para dar su postura, acompañado, aparte, digamos, por el equipo del Ministerio de Economía, con Rodolfo Saldain, el encargado de llevar adelante el
coordinador de la reforma previsional, sí, 2023.
Sí, exactamente. Que, digamos, manejó al equipo inicial que presentó aquel proyecto, ¿no? Que le presentó una idea al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, sí, después terminó haciendo otras cosas, y después el Parlamento terminó haciendo otras modificaciones. Uh-huh. ¿No?
Sí, está bien, está bien. O sea, él presidió la comisión de expertos. Exacto. Una vez que la comisión de externos termina su trabajo, uh-huh, ya no como parte de la comisión de expertos, porque no es la comisión de expertos la que elabora el proyecto de ley, él terminaba asesorando al Poder Ejecutivo en la redacción del anteproyecto de ley, uh-huh, que después luego tuvo sucesivos cambios,
¿no? Bueno, Saldain, Aristi, Arbeleche, Lacalle Pou. Como las viejas épocas de Lacalle Pou, en conferencia de prensa.
Estuvo la referencia, ¿no?
Estuvo la referencia, sí, hasta los mismos tics del presidente presentes, todo. Estaba todo como si fuera un flashback hacia el año 2021, ponele, ¿no?
Él lo menciona en algún momento. Estábamos en un cruce de caminos que me hace acordar, uh-huh, aquel momento en el que se resolvía si hacíamos o no, uh-huh, si decretábamos o no la cuarentena obligatoria.
Bueno, te paro ahí, te pongo el freno de mano ahí, porque... Exacto. Arranquemos por ahí. 097-441-443 y el chat de YouTube. Manda sus... El chat no tóxico de YouTube. Uh-huh. Mande su análisis de la performance de Lacalle Pou. ¿Qué le pareció? Pues vamos a decir que es la última bala de Lacalle Pou en este tema, ¿no? Uh-huh. Él, por lo pronto, en la conferencia dijo que daba esto y que no, por lo pronto, no está planificado, más allá de que algunas personas del equipo puedan salir y dar alguna entrevista, no está planificado hacer otra cosa de este estilo. Entonces, este fue el último argumento de Lacalle Pou en contra del plebiscito de la seguridad social.
Bueno, yo no pondré las manos en el fuego por eso.
¿No? No, creo que no.
Él
dijo, de hecho, que va a seguir recorriendo, va a seguir, y eventualmente la pregunta va a estar y se va a seguir hablando. No va a haber una acción, me da la impresión, uh-huh, del gobierno en ese sentido.
Ya tiene una camioneta ploteada que se llama Gira por el No.
Sin papeleta.
19 departamentos.
Es interesante el chiste porque, ¿sí?, porque hay camionetas ploteadas de todos los temas que se te puedan ocurrir vinculados a la uh-huh, elección, ¿no? Las listas, los candidatos, etcétera. No hay ninguna ploteada diciendo no votes el plebiscito, ¿no?
Bueno, perfectamente podría hacerlo en partido nacional.
Lo que pasa es que ¿quién sería el actor que, ¿sí?, se embandera con eso?
Todos los que dicen que hay que embanderarse con eso.
Claro, pero vos tenés...
Se juntan, hacen una comisión.
Sos Álvaro Delgado, ¿no? Sos Andrés, sí, Ojeda, sos Pablo, sí, Mieres. ¿De qué vas a plotear la camioneta?
Soy Delgado, llamo a Ojeda, a Mieres, a todos los que dijeron que están en contra del plebiscito. Expresamente no lo llamo a Yamandú Orsi porque vivo haciendo campaña diciendo que no es claro en este, mm-hmm, tema. Y le digo, voy a armar una comisión en contra de esto, mm, donde vamos a juntar plata para pagar publicidad, donde vamos a salir a hacer actos conjuntos, etcétera. ¿Están? Haría eso.
Ese momento me parece que ya pasó, ya se hizo una especie de coordinación, se firmó un documento, pero no es difícil
desviar recursos. Te digo porque hay una comisión que es la de afirmar tus derechos, que hace todo, hace publicidad, ¿no? Campaña, claro, todo, pero, podría haber una que sea su opuesto, su rival.
Claro, pero vos ahí, para empezar, ni siquiera tenés papeleta del no, ya de por sí es un poco más difícil de comunicar. Vos tenés que comunicar el como el no a la baja en
no
su
lo
momento,
votes,
el
no lo
el
votes.
No lo votes. Está bien.
El pero no a la baja me parece, coordinación.
Sí, 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 todo. Me parece más difícil una coordinación en ese sentido, más allá de que tenés muchos actores que están saliendo.
Hay una dimensión no menor, que no sé si pesa o no, yo creo que capaz que no, que es que, por ejemplo, algunas encuestadoras dan que dentro del Partido Nacional, por ejemplo, hay un 30% de sí. los que piensan votarlo que están a favor de la papeleta. O sea, que es quizás este...
Olvídate la coordinación.
Darte un tiro en el pie.
Olvídate la coordinación. Ahora te lo llevo a otro... Sin tribunearla, ¿no? Porque viste que vengo combativo, ¿no? Pero te voy a hacer la pregunta. Está lleno de publicidades, de spots de los candidatos. Pienso en Delgado, pienso en Ojeda, que capaz que son los más visibles porque tienen más publicidad. Donde hablan de temas varios, diversos, ¿no? ¿Vos has escuchado alguno donde centren un spot sobre no votar en la seguridad social? ¿De sus spots de campaña? Yo no recuerdo ahora alguno.
No he visto, y la publicidad electoral empezó hace unos días, pero no he reparado en eso. De hecho, me lo preguntaba si como una... Si no era una estrategia a llevar adelante que vos en tus respectivos spots pongas un aviso de no claro. se vota la reforma.
Por ejemplo.
Agregás un mensaje más a comunicar y sacar, gastar recursos en algo que no te va a redundar en que vos tengas una mejor bancada, eventualmente una mejor representación.
Pero se nos va
política.
La vida en esto, Nico, el país.
Sí, está bien, está bien.
Es más importante que la elección de octubre.
Entiendo hacia dónde vas.
Eso lo escuchamos.
Se puede
¿no?
ser cínico con este tema, está bien, pero en este momento, ¿no? cada partido, lo que en este momento hay una
No, lucha. No se puede ser cínico, hay que jugársela.
No, bueno,
hay que jugársela, sapo.
Si hay una lucha.
Jugársela es poner plata, destinarle uno de tus 20 spots a un tema que supuestamente se nos va a la
pero
vida
si
a todos.
Una campaña, si tienes una cadena nacional, una conferencia de prensa de la presidencia para hacer una conferencia de prensa y van a hablar todos los medios al otro día.
Nadie tiene dudas, me parece, ¿entendés? De cuál es la postura de esos partidos.
Yo te puse arriba de la mesa una dimensión que es la dimensión de que dentro de los partidos que están en contra hay un porcentaje importante de gente que piensa votar la papeleta.
Sí, obvio.
Eso ya es un argumento en contra para salir a militar activamente. La otra es que, lo que dice Nico, agregarle más ruido a una lucha que no sé si fratricida, pero en este momento, dentro de los partidos, hay una lucha por ver quién tiene mayor peso electoral para quedarse con la mayor cantidad de bancas y cómo quedan redefinidos digamos.
Pero es el fin del mundo. Se cae un meteorito.
Entonces, imagínate agregarle la dimensión.
Imagínate que se cae un meteorito en Uruguay, ¿no? Sabemos todos que va a caer un meteorito en Uruguay. Y todos nos preguntamos qué va a hacer el gobierno con el meteorito que está por caer en Uruguay. Viene una campaña política y nadie en su publicidad menciona el hecho de que va a caer un meteorito. Todos te hablan de qué van a hacer con la educación, qué han hecho, cuántos caminos se han hecho, se diseña una app para saber cuántos puentes se construyeron, pero nadie dice que se viene el meteorito. En entrevistas te dicen, no, el candidato fulano no habla del meteorito, es un irresponsable. Pero en ninguna spot aparece que se cae el meteorito.
Entiendo la gracia de tu comentario. Vos has entrevistado a muchísimos miembros de gobierno de la coalición que cuando le preguntás sobre el plebiscito responden furibundamente, no solamente pegándole al Frente Amplio, sino también con argumentos, en algunos casos, de por qué está...
Obvio, cuando es gratis, pues lo contesta. Cuando tienen que poner plata por una publicidad,
y a eso
lo que ponen son los que son pro plebiscito, que se juntan y ponen plata para eso, los que son anti plebiscito, y que son los responsables, los que te dicen que hay que jugársela, etcétera. No se juntan y no ponen plata para militar.
Y en todo caso, y otra cosa.
Los irresponsables que quieren hundir el país con el meteorito se juntaron para poner plata para hacer una campaña. Los responsables no.
Igual,
si los invitas a una nota y es gratis hablar, ahí hablan.
Jorge, pará. Está bien el chiste. Tenemos que ir a la entrevista.
Mayo. Me desvié yo. Perdón.
A lo que voy también es una cosa que estaría buena escucharle a ambos bandos: es qué van a hacer en caso de que salgan. ¿No? O sea, todos, hay un 90% del arco político que está en contra de esta reforma. Bueno, pocos, digamos, sí, algunos dicen, bueno, va a quitar el IVA del 35%, o sea, se han hecho proyecciones. Bueno, pero es interesante que se les pregunte también, bueno, hay una chance que salga. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a tocar? ¿Ya tenés un plan para esto? Nico insistía durante buena parte de esta campaña, hay que preguntarles a todos si tienen un programa paralelo en caso de que salga el plebiscito.
Plan A y plan B.
Yo creo que eso, más allá de las chicanas políticas, yo creo que eso es interesante, saber a menos de un mes de las elecciones, bueno, ¿Cuál es el plan B? O sea, ¿tiene un plan B? ¿Cómo van a encarar este tema si sale?
Se lo preguntan en la calle. Vamos para ahí, si quieren. Así no distraigo más.
Un punto más, porque está bien lo que dice Jorge. Yo creo que en el fondo de la ironía de Jorge también está, y es obvio, y ocurre, y no está mal tampoco, el hecho de querer sacar tajada política del problema que tiene el Frente Amplio con esto por parte del oficialismo.
Mostrarle la contradicción interna que tiene el Frente.
Y es lógico. La duda que a mí me surge, por ejemplo, suponete en una campaña donde haya, donde los distintos candidatos aparezcan en televisión hablando en contra del plebiscito, es en la medida de que vos tenés un Frente Amplio que no hace campaña en contra del plebiscito, porque no hace campaña en contra del plebiscito. Sí hace campaña a favor del plebiscito, pero no hace campaña en contra, ¿está? Entonces, vos tenés, sí, a Orsi, si le sacan el tema, va y habla, pero no está haciendo permanentemente hablando sobre el tema. En cambio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, sí están con ese tema como bandera. Entonces, en la medida de que vos tenés esa inconsistencia en la comunicación de parte del Frente Amplio, que vos tengas a todos los actores del oficialismo haciendo campaña en contra del plebiscito, lo que te puede generar es una lectura de esto es oposición gobierno o gobierno contra la izquierda, porque no tenés un actor muy fuerte desde la izquierda que esté permanentemente con el tema, como si en el caso que propone Jorge estaría el oficialismo, y eso te puede volcar la elección. O sea, ¿hasta qué punto asociar oficialismo a estar en contra de la papeleta es bueno para los que no quieren que salga? Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí.
Y eso te puede generar un inconveniente. Entonces, no estoy seguro si esa sería la mejor estrategia desde el punto de vista de no querer que salga la papeleta.
Bien, hay una dimensión política clara. Pero
vamos a la calle, sí.
Sí, sí. Digo... Porque ayer habló de fibra también, pero era más importante que hablara el presidente.
Sí.
Vamos a ir a la conferencia de prensa, como lo anunciamos, estaba Mario Aristi, estaba Asuna Roleche, estaba Rodolfo Saldain y el presidente Luis Lacalle Pou. No sé si fue cadena nacional, pero en el PAL, no sé cómo se
fue una conferencia, no hubo una cadena obligatoria.
Estaban los medios obligados a tomarla, los medios, era relevante y los medios la tomaron.
Los medios la pasaron entera.
Bueno, no sé porque la vi por YouTube para empezar. Bien, estaba en el ómnibus en ese momento.
O sea, no fue una cadena nacional, fue una conferencia a las 7 de la tarde, habló el presidente y dio sus motivos de por qué. Claro,
vamos, fue larga la conferencia de prensa, vamos a destacar algunos momentos. El titular lo dio el propio Lacalle. César, lo tenés por ahí, lo pueden ver en la transmisión de YouTube. Aprovechen, denle un like, comenten. Vamos a estar leyendo algunos de sus comentarios ahí y en el 097-441-443. Y este es el titular, lo dijo el propio Lacalle.
A mí me trae a la mente esa decisión que fue cuarentena obligatoria sí, cuarentena obligatoria no. Y me acuerdo cuando se nos pedía la cuarentena obligatoria, cuando había opiniones aparentemente fundadas que así lo decían, y el gobierno tomó una decisión. Por suerte tomó una decisión, que es no acceder a esos pedidos. Y esta es una cruz de camino que no habla de una enfermedad, que no habla de una pandemia, pero sí habla de una situación económica que pone en riesgo el futuro previsional y tantas otras cosas de nuestro país. Entonces, hay que asumirlo. O sea, si es así, hay que asumirlo. Para mí es fundamental asumirlo. Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. La conclusión de esta conferencia de prensa es a llamar a no votar el plebiscito.
Explícito, ¿no? Bueno, la conferencia es para llamar a la gente a que no lo vote porque es perjudicial.
A ver, esta no había visto este pasaje. Estaba por entrar al Estadio Centenario. Pero me impresiona cómo trató una vez más de generar esa conexión con la pandemia, porque Delgado también ha hecho a lo largo de esta campaña ese intento por posicionarse como el capitán de la pandemia, ¿no? Y enseguida usa, me parece forzada la comparación con aquel momento de cruce de caminos entre cuarentenas y cuarentena no. A mí me parece un poco forzada. No sé, me parece que no. Digo, está bien que él dice, bueno, hay que tomar una posición. Bien, en ese sentido sí.
Venía de la mano, venía de la mano de esto siguiente que podemos escuchar.
Fue mucho más por el lado político
sí,
que hizo el presidente.
Venía de la mano de esto segundo que podemos escuchar para darle un poco más de contexto, que es cuando la calle termina marcándolo en la dicotomía entre jugársela y no jugársela. Y hasta ahí podemos analizar también cuánto es hablar sobre el plebiscito y cuánto es también hablar sobre el panorama político y lo que hace el Frente Amplio o no hace el Frente Amplio vinculado a este tema. Escuchen lo que decía la calle después.
Porque no es momento ni de dudas ni de medias tintas. Si se sabe que no es beneficioso, si sabe que perjudica a las generaciones que vienen y al sistema, hay que jugársela. Hay que jugársela, no queda otra. Para algo pedimos ser dirigentes políticos y para algo pedimos gobernar el país o estar en un lugar de decisión. Y por eso, básicamente, lo que venimos a hacer hoy es aquello que hemos dicho más de una vez y lo hemos demostrado. Es hacernos cargo. Creo que en este caso, todos deberían de hacerse cargo de una decisión tan compleja. Agradecerle estos minutos y, por supuesto, como siempre, quedamos abiertos a preguntas.
Bueno, ese fue el cierre de la conferencia y, bueno, termina evidentemente hablando del Frente Amplio, ¿no? O lo leemos mal ahí si decimos que habla del Frente Amplio.
Bueno, sí, y más de una ocasión hace elípticamente habla del Frente Amplio.
Especialmente las preguntas que después escuchamos algunas.
Sí, sí. No, es clarísimo que habla del Frente Amplio en ese caso. De todas formas, en función de lo que decía antes, y en relación a que hay gente que tiene como intención de voto o proyecta votar el Partido Nacional y también votar la papeleta, sí me parece que la señal de la pandemia, por ejemplo, es una señal interesante. Porque seguramente eso que dice no conecte con el votante del Frente Amplio, pero sí va a conectar con el votante del Partido Nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que más allá de que nadie... Digo nadie, en realidad hay mucha desinformación en torno al asunto, pero que vos, a nadie sorprende, y él ya ha marcado postura, que está en contra del plebiscito, el hecho de darle esta relevancia y dar una conferencia de prensa y amplificar lo que él piensa y explicar él mismo las razones por las cuales está en contra, me parece que sí es un intento de llegarle a esa parte de la población que de repente vota el oficialismo, pero también quería votar la papeleta.
Sí, sí, yo me la jugué en aquel momento y me salieron las cosas bien.
Te toco con una decisión donde
sígame los buenos.
La lectura es que fue acertada, ¿no? Te conecto con ese aquel momento y te trato. Más allá de que es verdad, no hay mucha comparación a hacer.
La comparación es esa. Si vos, en su momento había muchas opiniones que decían que había que hacer esto y supuestamente eran opiniones buenas y yo dije, no, hay que ir por este otro lado. Y salió bien. Y
no, no sé si eran opiniones
y
buenas.
Y pudiste confiar en mí.
Era presión.
Dijo opiniones aparentemente fundadas.
Pero como diciendo, con mirá, fuerza en el aparentemente, porque había voces de
el
sindicato médico del Uruguay, por ejemplo.
Perdón, ese es un tema no menor. No había evidencia empírica mundial sobre cuál era el mejor camino. Si era una cuarentena obligatoria o dejar más relajada la circulación. A diferencia de lo que es este plebiscito, donde si algo se ha hecho es acumular evidencia, no empírica, porque todavía no sucedió, sobre los efectos que te podría tener esta decisión. O sea, hay más evidencia sobre este tema que sobre los efectos que puede tener una cuarentena. ¿Me explico?
Pero para mí el concepto es ese que decía Nico, de que conectás mucho con el votante de la coalición, en el sentido de que le explicás, le decís, en su momento había gente con supuestos argumentos a favor de una cosa, yo agarré por otro camino, salió bien, soy la misma persona que tomó esa decisión ahora diciéndote, no, tenemos que agarrar por acá.
Ah, claro.
Más allá de que hay gente con argumentos supuestamente buenos diciéndote votá la papeleta. Para mí es ese vínculo. Pero bueno, habló expresamente sobre el Frente Amplio y la famosa frase aquella de Gabriel Odone cuando le hicieron las preguntas a los periodistas. Escuchen lo que decía la calle cuando un periodista le preguntaba, bueno, las consecuencias eventuales y, bueno, la famosa frase de si es el fin del mundo o no. Escúchenlo.
Ninguna reforma simpática. O sea, sobre la seguridad social, se acordarán la discusión sobre el costo político. Que no había que llevar adelante esta reforma porque se pagaba un costo político. yo sostuve siempre que el costo político lo pagaba el que no tenía coraje de hacerlo. Porque si dijiste que era necesario, si dijiste que era insostenible, hay que tener coraje de hacerlo. Y esa fue la discusión que tuvimos internamente en la coalición, y por suerte toda la coalición así lo entendió. No me corresponde darle, no sé si sugerencia, consejo al candidato de la oposición. Asesores tienen la materia. Algún asesor dice que no es el fin del mundo. Para nosotros está totalmente equivocado. Debe ser el principio del fin de muchas cosas. Y además, ¿qué necesidad de arrimarte al precipicio y poner la patita a ver si te caes? No hay necesidad. Darse vuelta y caminar para el otro lado.
Bueno, ahí lo tenían, ¿no? La respuesta de la calle a la frase del fin del mundo. Que no, que es totalmente contrario. Y que en todo caso, bueno, ¿por qué coquetear con la posibilidad de que eso pase? Mejor ser firmes y decir que no debería pasar.
Bien. Abrió, bueno, como decíamos, ¿no? Abrió a rueda de prensa el presidente y llegaron preguntas. Y también él como fue reforzando algunos conceptos, como por ejemplo el de hay que tomar decisiones, hay que hacerse cargo. Y elípticamente, hablando siempre del Frente Amplio, ¿no? Y en un pasaje usó la analogía de los dos grandes, de Peñarol y Nacional, para graficar su punto de vista. Vamos a escucharlo.
Si es que realmente hay un 90% de la dirigencia política, algunos se han manifestado ya, está en contra o entiende que es negativa este plebiscito por las razones que exponíamos, deberían de darse vuelta y llamar a la opinión pública y decirle que no voten, que no es lo mismo. ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué decía yo que ahí, acá todos nos tenemos que hacer cargo? Porque hay que jugársela. Y jugársela es a veces quedar bien con alguno y no con otro. Pues las decisiones de gobierno son eso. No puede ser de Nacional y de Peñarol al mismo tiempo. Tenés que decir. De Boston River. Tenés que decir. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos. Que se la jueguen. Porque después los resultados no es solo para el que va a gobernar. Es para toda la sociedad. Y por eso creemos, y esto es parte de la conferencia, estimular a que se hagan cargo.
Bien, ahí estaba, que se hagan cargo. Una vez más diciéndole el presidente al Frente Amplio que tome una postura definida sobre el plebiscito. Lo que decía Nico, ¿no? En realidad, o sea, en el Frente tenés activamente a sectores del partido militando a favor, y cuando le preguntan, solo cuando le preguntan a otros militando en contra.
A mí me dejó loco la comparativa de no puede ser de Peñarol y Nacional, Boston River, una persona que es o era de Nacional y pasó a ser de Boston River al ser presidente, ¿no? Sí. A mí me dejó loco eso. Que justo eligiera la comparativa una persona que siendo de Nacional decidió dejar de ser de Nacional y ser de Boston River al ser presidente para no enojar al de Peñarol, supongo. No sé por qué tomó esa decisión.
Vos decís que...
Me dejó loco. Eso me dejó loco. Vos decís que... Entiendo que no es parte del análisis profundo que tenemos que hacer. Es parte de la bobada que solo a mí me interesa, pero bueno.
Es interesante lo que...
Porque a alguien le grita incluso vos, y Boston River. Sí.
Nacional! ¿Por qué empezó a ser de Boston River? ¿Por qué insiste con ese tema de soy de Boston River? No, justamente, no puedes mantener a todos contentos. Decís soy de Nacional, soy socio de Nacional desde hace años, he ido a partido nacional llenos. ¿Se acuerdan de mi famosa anécdota que cuento todo el tiempo de cuando me agarró la policía en el estadio? No sé qué, no fue yendo a ver a Boston River. Soy de Nacional, loco, ¿y qué pasa? No hay problema, y si soy de Peñarol y no me querés votar, bueno, lo lamento.
Bueno, y en ese sentido, digamos, aprovechó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a medio de la volada, ¿no? La conferencia de prensa había sido hace un ratito. Obviamente estaba buena parte de la oposición mirando a ver qué decía el presidente, y sobre todo atentos a si le encontraban que el presidente queda en offside, ¿no? Es decir, si pasaba esa línea entre lo
que... No, me imagino la escena tipo... Termina la conferencia del presidente y decir, no, la verdad que la clavó en el ángulo, no vamos a hacer declaraciones, ¿no? Todos los medios esperando.
Sí, sí.
No, la verdad que no.
Ya está.
Por algún lado. Nada para decir, mañana.
Bueno, sobre este aspecto particular, ¿no? No se puede ser el Peñarol Nacional. Ayer Fernando Pereira, en Periodistas, decía lo siguiente.
que hay cosas que tiene derecho a hacerlas y cosas que no. Él no puede decir que no se puede ser de Peñarol y de Nacional, porque eso está mencionando claramente a un partido político del Uruguay. Pero bueno, el presidente hace una moña además en cada juego.
Él dijo, y... hay que jugársela, no se puede ser de Peñarol y de Nacional.
Y bueno, por eso.
Y entiende
hay,
que se
hay gente
la Constitución.
Que es de la selección, ¿no? Y él es presidente de todos los uruguayos, de los de Peñarol y de los de Nacional.
¿Eso viola la Constitución?
No, no es un problema constitucional, es un problema de cómo nos vinculamos, de cómo nos respetamos, de cuál es la ética en una campaña.
Bueno, está, a ver, porque el punto es, el presidente de la República tiene el derecho, o por lo menos así lo entienden los constitucionalistas, a hacer campaña en contra del plebiscito. Ahora, cuando hace campaña sobre el plebiscito, pero alude a la actitud del Frente Amplio, ya no está opinando de la seguridad social, está opinando del Frente Amplio, está opinando de las elecciones nacionales, uh-huh. ¿No? Y me parece que ahí hay incluso hasta una inconsistencia en el razonamiento, no sé si en el razonamiento, pero sí en las prioridades, ¿no? De quienes utilizan el tema de la seguridad social, que muchos coinciden que es lo más importante que se define el 27 de octubre, ya sea para bien o para mal, ¿no? O sea, si vos, eso es lo más importante, pero vos permanentemente utilizás eso para arrimar agua para tu molino en las otras elecciones, las parlamentarias y las presidenciales, uh-huh. Bueno, ahí hay una especie de inconsistencia y ahí claramente vos estás jugando un poquito más allá del límite.
Claro, vos estás haciendo campaña y decís, pero haces campaña haciendo alusión al rival directo en las elecciones, por lo cual estás haciendo campaña
en contra de la reforma, no me estás entonces hablando de la reforma, estás hablando de las elecciones nacionales. De todas formas, es algo que vemos, esa jugadita al límite.
Claro, es
permanente siempre en todos los ciclos electorales. No quiere decir que eso esté bien. Claro. No está bien. No está bien.
Se lo señala. Bueno,
para mí esa jugada al límite se la podrías cobrar más, te podrías quejar más si no lo hubieran invitado a hacer esta jugada. O sea, esta jugada fue invitada primero por los que promovieron el plebiscito al abrirle la puerta a la calle a que hiciera campaña por este tema y abrirle la puerta a que hablara de distintos temas aledaños, porque es lo que termina pasando. Y el Frente Amplio le abrió otra puertita también al decretar la libertad de acción. Uh-huh. Si hubieran sido más firmes con este tema, le cerraban esa puerta. Esa puertita por la que él se mete el brazo un poquitito más de lo que podría meter, alguien se la abrió. Se la abrieron primero lo del plebiscito y después el Frente Amplio hizo una fuercita más para abrírsela. Entonces, quejarte ahora de que juega el límite, cuando vos el límite se lo fuiste corriendo un poquitito más porque como no saliste a confrontar, le fuiste dando cabida, y bueno, está. No sé, esa es mi postura, entiendo que te podrás quejar, etcétera. Yo lo que le diría a Fernando Pereira es, bueno, está, no lo hubieran habilitado que hiciera esto.
Lo que pasa es que ahí
podría salir
para mí ahí hay una diferencia. Y yo distinguiría las responsabilidades que tiene Fernando Pereira de las que tiene Yamandú Orsi. Porque Fernando Pereira es el presidente del Frente Amplio. Y no tuvieron mayorías suficientes como para decretar la unidad de acción. Y eso es una decisión orgánica en función de cómo se votó. Quizás también hubo cuestiones de estrategia, pero por lo pronto, como tenían una determinada cantidad de partidos que estaban en una postura y el Frente tiene esa... conducta o esa tradición de, bueno, si vos tenés un tercio más o menos que te está resistiendo una decisión, vos no le podés pasar la planadora por arriba, tuvieron que ir a la libertad de acción porque ninguna mayoría se logró suficiente como para tomar esa postura. Que es distinto a la actitud de Yamandú Orsi como candidato con unas posturas, porque nadie le puede reclamar al candidato a la presidencia que tenga ideas distintas a las que tiene. Porque estar en contra del plebiscito no va en contra de las bases programáticas del Frente Amplio. Quizás, y es una discusión, el plebiscito sí vaya, pero seguro que estar en contra del plebiscito no va en contra de las bases programáticas del Frente Amplio. Entonces él está absolutamente habilitado para tener, no una claridad de la postura, porque la claridad de la postura está, o sea, él está en contra, punto. Pero así a no abrir el juego a que te endilguen que estás o no haciendo campaña. Exacto. O que salís a relativizar los efectos que pueda tener, etcétera.
Bueno, y de los 33 minutos de conferencia, Yamandú Orsi escogió dos pasajes para responderle al presidente. Encontró dos filones en donde uh-huh. vio la posibilidad de tirar un par de tiros de devolución. El primero está vinculado a algo que el propio presidente utilizó como argumento a favor de las AFAP, ¿no? Este es, ¿qué intendencias se vieron beneficiados con las inversiones de las AFAP? Y lo decía de esta forma.
Muy oportuno que el presidente reconociera algunas cosas. En primer lugar...
No, este es Yamandú Orsi. Vamos a escuchar al presidente hablando de las intendencias en la conferencia de prensa. Ahí dijo que había un par de intendencias en particular que habían sido beneficiadas por las inversiones de las AFAP. Lo decía de esta forma.
Le voy a dar una noticia. ¿Saben quiénes usaron más que nadie las intendencias de los fondos de las AFAP? La intendencia de Canelón y la intendencia de Montevideo. Fueron quienes más usaron en el sector público el apalancamiento de las AFAP. Pregúntenles a ellos, si les falta esa plata, ¿qué hacen?
Bien, ahí está. Diciendo, bueno, ¿quiénes usaron más que nadie los fondos de las AFAP? Bueno, aparece la intendencia de Canelones. Eso por un lado. Y después, la última pregunta que le hacen al presidente tiene que ver con esa contradicción que el propio presidente presenta entre lo que dijo en campaña, en 2019, sobre que no iba a aumentar la edad jubilatoria en caso de ser presidente y lo que finalmente terminó sucediendo. Algo que ya había sido, digamos, ya lo habían consultado en su momento, pero acá creo que fue un poco más, digamos, pudo irse un poco más de largas con la pregunta y respondía de esta forma.
Yo hice campaña diciendo que no me parecía justo elevar la edad de jubilación para los que ya estaban trabajando. Y tuvimos discusiones con Rodolfo Saldain, que se unió al equipo, y le dije, mira, Rodolfo, yo hablé de esto en campaña. Me dijo, es imposible. No se puede. Si querés llevar adelante una reforma, no se puede. Negociamos en inferioridad de condiciones. Porque él sabe y yo no sé del sistema previsional. Y de hecho se llegó a dos temas o tres temas que son muy importantes. El primero, que no se cambia la edad de un momento para otro. De hecho, la primera generación a la cual se cambia la edad es la mía, a la del año 73. Y después se hace paulatinamente. Y después, para que llegue a suceder esto, hay una transición. Y un conjunto de excepciones muy grandes. Es cierto, yo lo dije, no es la primera vez que me lo preguntan, traté de explicarlo y cuál es la razón. Igual, sabiendo que esto podía ser una de las preguntas y algo que de alguna manera se me echara en cara, decidimos impulsarlo. Porque también para decir esto hay que tener coraje de decir, dijimos una cosa, no se pudo, igual llevamos adelante la reforma.
Bien, ahí está el presidente reivindicando la marcha atrás que tuvo con respecto a esa promesa de campaña, ¿no?
Reconociéndola.
Sí. No, yo creo que es reivindicándola. Reivindicando tener una marcha atrás, o sea uh-huh. Aceptar que uno tiene una postura, viene otro, lo convence de que quizás no sea la mejor postura, y va hacia atrás. Porque el presidente perfectamente se podría haber parado en los pedales y decir, no, yo prometí esto, voy a cumplirlo. Sin embargo, hubo una comisión de expertos encabezada por Saldain que terminó, no, mirá. Entonces, él reivindica, digo, porque la marcha atrás es visto de forma peyorativa. Él la resignifica y dice, no, yo tengo la capacidad de incumplir una promesa si me presentan los argumentos suficientes.
Está bien, pero ya había sacado parte del rédito cuando fuiste electo. Era bravo hacer una campaña electoral diciendo que ibas a subir la edad de jubilación.
No. Y era muy fácil decir que no ibas a subirla.
Exacto, entonces está. Pero bien, es una marcha atrás que tiene, sí, un costo, porque ahora te lo van a indicar en cara. Pero el momento más clave era cuando.
Es la marcha atrás. Es la marcha atrás más conveniente del mundo. Pero en España decir que no vas a tomar una medida.
Lo que estoy diciendo es que el presidente lo que hace es significar algo que, a los ojos de mucha gente, es un incumplimiento de una promesa de campaña.
Su discurso es ese,
claro. Y haber utilizado un tema muy popular
de mucha gente. Es. Uh-huh. Es un hecho que es un incumplimiento de una promesa de campaña.
Eso, y de un tema aparte que es muy era muy popular decirlo en campaña. No le vamos a tocar la edad jubilatoria a nadie.
Claro, era un problema. O sea, si vos decías lo contrario.
Estaba diciendo que ibas a ir que había que atacar el tema de la seguridad social.
Si vos decías lo contrario, tenías un problema en la campaña. Uh-huh. podrías haber dicho, bueno, eso va a ir a una comisión, eso se va a estudiar y sí, dejarlo indeterminado, así como el Frente Amplio dice, bueno, no está en los planes subir impuestos, pero no nos podemos asegurar o aumentar la carga tributaria porque por el contexto internacional eventualmente puede haber cambios en los impuestos, pero está. A priori no está previsto, pero no nos podemos asegurar hacerlo. Está. Vos podrías hacerle lo mismo con la edad jubilatoria.
Prefiero no hacerlo, pero no voy a hablar.
Bueno, pero lo que voy a decir, me da la impresión de que lo que trató de hacer es reivindicar la marcha atrás.
Sí, sí, reivindicó su marcha atrás.
O sea, resignificarla. Lo que pasa es que tengo, digamos, la altura suficiente como para aceptar que estaba equivocado en lo que dije en la campaña.
Es que es el único recurso que le queda, reivindicar la marcha atrás. Mm. Porque si no, lo otro que te queda es decir, dije que iba a hacer una cosa, después hice otra porque me di cuenta que...
La única que le queda es esa.
O decir, me asesoraron mal, que no es cierto porque le dijeron en campaña, cuando él prometía eso, le dijeron que no se podía cumplir esa promesa mientras le estaba haciendo. Entonces, lo único que le queda es decir, reivindico la marcha atrás.
Bueno, a todo esto, Yamandú Orsi...
Hay un tema más, ¿no? Que, perdón, porque hay temas que a uno lo pone en cabeza obsesivo y hasta sesgado, ¿no? Pero había dos promesas, entonces, vinculadas al tema jubilatorio, ¿no? Porque vos tenías, por un lado, esta de no aumentar la edad de retiro para quienes ya estaban en el sistema, y tenías la promesa de bajar el IAS.
Sí.
A los quienes ya estaban jubilados. Para el 25% de jubilaciones más altas. Esa promesa, cuando vos estabas saliendo de la pandemia y la economía se empezaba a recuperar, vos la pudiste cumplir. O sea, vos estabas, por un lado, procesando una reforma jubilatoria que le iba a aumentar la edad de retiro a las personas en 5 años, que eso hay que tomarlo entre comillas porque es la edad de retiro mínima, pero la gente ya se jubilaba a los 63. Hay un montón de paréntesis a abrir ahí, pero bueno, vos estabas paralelamente, por un tema fiscal, pidiéndole a la gente que se jubilara, por lo menos en los papeles, 5 años más tarde, y por el otro lado, estabas sacándole una parte de los impuestos de quienes pagan hoy el cuarto de jubilaciones más altas del país. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de eso? Porque vos estabas con el IRPF y IAS, vos dejaste de recaudar 200 millones de dólares, entre 150 y 200 millones de dólares por año, y estabas en infancia dando 50 millones de dólares. Esa es la diferencia que vos estabas haciendo en ese momento entre las generaciones, ¿está? En ese momento que vos estabas haciendo eso, estabas procesando la reforma jubilatoria. Y ese compromiso de campaña sí se pudo cumplir.
Está bien, pues cumplís el buena onda.
El sistema...
Es incumplible.
El sistema es insostenible, hay que hacer una reforma, pero podemos sacarle los impuestos a las jubilaciones más altas.
Yo me equivoqué porque no tenía todos los elementos para cumplir esta promesa de campaña, entonces van a tener que jubilarse más tarde porque no hay plata en el sistema para las jubilaciones. Ahora, los jubilados más ricos en este momento, no los del futuro, en este momento pueden dejar de pagar un poco de impuestos.
Sí.
Porque para eso sí hay plata y es un compromiso de campaña. No es consistente.
No, por eso te digo, pero en el fondo son dos promesas, una cumplible a pesar de...
Pero como están sobre el mismo tema...
Y otra incumplible.
No, por supuesto que una es cumplible y la otra...
En el marco de que iba a hacer una reforma de la seguridad social, era incumplible.
Sí,
definime
incumplible. Lo que digo es, no es consistente que dos cosas que tensionan hacia lugares distintos...
Incumplible si vos elegiste...
O sea, lo que correspondía era no cumplir ninguna de las dos.
Está bien, sí, eso sí, eso por un lado. Pero después, si vos elegiste a Rodolfo Saldain como la cabeza del grupo asesor para la reforma de la seguridad social, que sabías qué postura tenía, y sabías que obviamente, desde el día uno te voy a decir, lo primero que va a haber que hacer es aumentar la edad jubilatoria... Uno puede sospechar de que estaba haciendo un poco de demagogia el presidente.
En campaña dijiste que no ibas a aumentar la edad. Vino un tipo a decirte, esto no puede ser así.
Si vos le preguntás a Rodolfo Saldain si la reducción que hubo del IAS va en línea con los objetivos que plantea la reforma tributaria, te va a decir que no va en línea. Que de hecho va en sentido contrario a los objetivos que se planteó en la reforma tributaria. Eso te lo dice.
Pero hay muchas cosas que quedaron afuera de la reforma que planteaba Saldain.
También, ¿no? Un montón de cosas.
Sí.
Sí, sí, sí. montón de...
Lo que seguro no iba a quedar afuera el tema del aumento de la edad jubilatoria. Eso voy. Yo creo que es el tema más inclaudicable que tenía.
Por supuesto. Una reforma. Por supuesto. No, o sea, no se debió prometer algo que no se podía cumplir.
Básicamente. Bueno, Yamandú Orsi aprovechó esta conferencia y se montó sobre dos de las declaraciones del presidente. Una, la de los beneficios que algunas intendencias recibieron a partir de la financiación de fideicomisos por parte de la SAFAP. Y después volvió sobre el tema de la promesa de campaña del presidente de no aumentar la edad jubilatoria.
Oportuno que el presidente reconociera algunas cosas. En primer lugar, que los fideicomisos de Calderones financiados por la SAFAP fueron positivos. Lástima que él mandó votar en contra cuando el Partido Nacional quería en Calderones votar a favor. Está bueno que reconozca que se equivocó. Lo otro que reconoció y que está bueno que también la ciudadanía entienda y conozca también es que en campaña electoral habló sin saber, él mismo lo admite. No sabía del tema y yo dije tal cosa. La vuelta que tiene esto, que es muy peligroso tirar promesas para conseguir 3 votos más, cuando sabemos que ser presidente de la República implica un gesto de responsabilidad, que lo que uno plantea tiene que saber que eso se puede cumplir y se va a hacer. No podemos ahora, me parece que no está bien, decir no, yo lo dije y no sabía. Es mucha la expectativa que nuestra gente tiene como para que nosotros en el momento de campaña electoral juguemos a la promesa de las cosas fáciles cuando sabemos que de repente no se pueden concretar.
Está, por ahí entonces las críticas de Orsi, que hay que hacerle una acotación, ¿no? Porque el hecho de que la calle hable de que las intendencias se sirvieron de fideicomisos que fueron financiados con fondos de las SAFAPs para hacer determinadas obras, no quiere decir que estén a favor de las obras.
No, totalmente. ¿No? Yo creo que es tirado de los pelos el argumento de Orsi.
Es bastante tirado de los pelos. Después podés decir...
Le podés enrostrar a la calle
A Canelones se le bajó el fideicomiso o no se le dieron los votos en su momento por razones políticas. Eso está, puede ser, es otra discusión.
Pero no porque las SAFAP iban a financiar los fideicomisos puntualmente.
Claro.
En tu caso,
claro.
Le hiciste para meterle el palo a la rueda
porque estabas...
Al desarrollo de intendencia.
Pero no es porque estén en contra del instrumento. Ni a FAPS ni que las AFAP apoyen los fideicomisos de los gobiernos
departamentales. Ahora, ¿qué pasa la sesión de los ediles y los ediles de Partido Nacional? Dije, no, estamos en contra de que las AFAP financien
los fideicomisos. Claramente no. Y así como en realidad eso es agarrado de los pelos, no es agarrado de los pelos el hecho de que la calle Pou saque a relucir ese instrumento. Porque ese instrumento sí es utilizado efectivamente por los gobiernos departamentales y por otros actores, porque es ahorro de las cuentas individuales de quienes aportan, de los trabajadores uruguayos que aportan.
Puertas en obras.
Puertas en obras, exacto. Uh-huh.
Sí, hay que hacer una tanda. Se viene Fernando Amado, el
tema
protagonista.
Que empieza a sonar ya, mientras Jorge lo vende.
Fernando Amado, el protagonista de uno de los mejores spots que nos ha dado esta campaña. Lo vamos a revivir, así que sigan en YouTube, sigan también en la radio. Sapo, ¿qué es esto?
Vamos a escuchar un poquito, aunque sea, ¿no? Desmond Dekker, uno de los padrinos del ska, haciendo Fu Manchu.
No sense at all.
En los próximos minutos con Fernando Amado, director de turismo de la Intendencia de Montevideo, líder de la lista 9 UNIR del Frente Amplio, escritor, también ex integrante del Partido Colorado, porque no sé si puedo decirle ex Colorado, y ya vamos a meternos un poco más en ese tema. Fernando, bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien.
Bienvenido.
Vamos a decir la verdad, vamos a blanquear acá ya de una, Fernando. Quizás en esta ronda de conversaciones no íbamos a contar contigo, pero sacaste un spot que...
Cambió todo.
Que es un spot a los supercampeones donde reivindicás tus valores colorados en el Frente Amplio y a su vez le endilgás a que algunos miembros del Partido Colorado que tan colorados no son.
Lo tenemos por ahí para revivirlo, sí, si querés. Sí, por la gente que no lo vio, lo podemos tener por ahí. Luchis, si querés, pasalo y la gente que está en YouTube lo puede ver. Igual es bastante radiable, así que escúchalo.
Sí, vamos también. a ver, frename. Porque vamos, perdón, Fernando, que no te dimos respiro, pero. Pero bueno, la idea es acá. Es, vamos a ir pasando, pero capaz que frenamos y nos vamos deteniendo en cada una de las apreciaciones. Es una exégesis a vivo con Fernando Amado de su propio spot.
Buenísimo.
Pelota en juego y Fernando Amado arranca a correr por izquierda. Lo dejan solo en la cancha, señores. Parece que...
Stop. Bien, Fernando. Sí. Primero que nada, hay un relator acá. Sí. ¿Podemos decir quién es?
Sí,
perfecto.
No. Es un famoso imitador que se hizo conocido allá por el Mundial de Brasil. En las playas de Brasil imitando a relatores uruguayos y argentinos. Fue el que animó este spot.
Bien, arranca diciendo, ¿te acordás de memoria cómo arranca?
Pelota en juego, arranca Fernando Amado
por la izquierda. Por la izquierda, ahí va, ahí ya hay una primera referencia. Sí. Fernando Amado
por la izquierda. Con un corte de diario, de una nota que dio, no sé en qué año, Fernando Amado.
Ahí está, lo trajo
el archivo. El archivo.
Mira. Ahí está. ¿De qué año es entonces?
Año 2008.
2008.
28 de febrero del 2008.
Capaz que la primera entrevista que diste...
Es la primera entrevista larga en Voces. En Crónicas hay otra anterior, pero es una larga entrevista en Voces en donde muchas de las cosas que se ven en el spot, más allá de este pedacito...
Me siento más identificado con el Frente Amplio que con el Partido Nacional.
Esa imagen, además, no te da... ¿Qué? Sapo, vos que liberás de la misma manera, ¿no te da una foto que hay de Selmar Michelini?
Oh, totalmente. ¿No? Sí.
Esa mirada perdida. La mirada de las cejas, ¿no?
Sí.
No sé si fue de gusto.
Ese fue Alfredo García que te estaba haciendo ahí.
Nico está en todo, es increíble.
Ahí está, tenemos la foto acá. Tenía, bueno, tenía un termo con un sticker del PVP, ya Fernando Amado en esa época.
No, es verdad.
No, mentira. Comunista bueno, comunista muerto, hay una zona lúdica para Fernando Amado.
Ah, una zona lúdica.
¿Eh? Ojo que te leo también toda la entrevista.
A ver qué pasa con esa. No hay ningún problema.
Pero pará, vos reivindicás acá que ya desde el Vamos decías que estabas más cerca del Frente Amplio que del Partido Nacional.
Mirá, en esta entrevista, 2008, sí. Yo estaba en Vamos Uruguay. Tengo algunas cosas anteriores como esto, que lo traje en homenaje y además para mí es muy sentido, porque es la primera agrupación del Partido Colorado cuando la inscribimos el 26 de diciembre de 2002. Yo empecé en el 2001 a militar en el Partido Colorado.
¿Nombre?
Emprendimiento Joven. Ah, acá dice, por eso, 10 de octubre.
Ha mejorado con los nombres. 2002,
Emprendimiento Joven.
Bueno, Unir tampoco
y otro
es.
Gran amigo. No,
es mucho mejor Unir que Emprendimiento Joven.
Unir tiene mucho punto.
Estamos escuchando.
Después lo transformamos, como no era bueno, lo pasamos a Alternativa Joven.
Ah, bien.
Ahora sí, rápidamente. O sea, al año lo cambiamos y pusimos Alternativa Joven. Pero esto sobre todo. Esto sobre todo me parece importante como documento para contrarrestar aquello de que. Nací en la costilla de Bordaberry, ¿no? Que yo los escucho, entonces, como los escucho...
¿Quién dijo eso?
Escuché
¿Quién
decir que había nacido de la costilla de Bordaberry y... En
una
el 2002,
costilla,
en ahí va, en el 2002...
De hecho, dijimos que estaba más flaco a un lado Bordaberry...
Yo empecé a meditar mucho antes que Pedro. Pedro no hacía política. Pedro Valle lo llama primero para que le dé una mano en el gabinete como viceministro de turismo y cuando renuncia quien era el ministro de turismo, que si no mal recuerdo era Varela, queda él como ministro, inesperadamente, él no lo esperaba, él estaba en la actividad privada, Pedro, y después lo que sucede es mucho de lo que seguramente va a estar en el aire hoy, que es, pasa el tiempo y pasan cosas, ¿no? Pasó que Pedro lideró ese ministerio, le fue bien, marca Uruguay Natural, esto, lo otro, se proyectó como una figura de posible renovación de la 15, fue candidato, no me acuerdo, en la lista 15, acompañando en la elección de 2004. En 2004, nosotros con Alternativa Joven, sacamos nuestra lista, sacamos nuestro votito, 439 votos, que en ese momento era un platal en el Partido Colorado al 10%, sacamos un convencional nacional, yo salí convencional nacional, que además fue un momento histórico porque el Partido Colorado dejó de ser gobierno, quedó sin cargos, porque fue el gobierno en el que Tabaré Vázquez no hubo acuerdo por los cargos de Contralor, entonces quedó solo con los legisladores. Entonces, el poder del gran Partido Colorado que venía del gobierno se trasladó a la Convención Nacional. Entonces, fue una convención...
El hombre más poderoso del mundo...
Fue una convención exquisita. Es decir, secretario general, como no puede ser... no importa cuándo lo preguntes, Julio María Sanguinetti, ¿no? Y una convención nacional en donde todos eran exministros, exsenadores, diputados, no sé qué. Y bueno, yo tenía ahí 24, 23 años. Y de ahí nació después las elecciones juveniles y una cantidad de cosas. Pero a lo que voy es que el inicio de la militancia política, primero fue en el foro fascista, convencido que ese era el lugar acá, incluso lo reivindico en ese momento. Yo entro al Partido Colorado porque me enamoro de Valle Ordóñez en historia. Y bueno, Valle Ordóñez, Colorado, Partido Colorado.
Y de la fórmula del Partido Colorado. Batalla, ¿no?
Tenía la reminiscencia aquella fórmula socialdemócrata, llamémosle, sobre todo de Lugo con Sanguinetti, el hombre bueno con el estadista, ¿no? En ese equilibrio a veces necesario. Y empezó a militar en 2001 el Partido Colorado en el Foro Vallista, porque en ese momento tenías el Foro Vallista, que era el único que pretendía por lo menos mantener una idea de vallismo desde el punto de vista de estado de bienestar, educación pública, las reformas de Sanguinetti de la educación, priorizando el tema público en una era de privatizaciones, ¿no? En los 90, en su segundo gobierno. Es decir, una cantidad de cosas, la laicidad, yo que sé, una cantidad de cosas, porque después tenías o el pachequismo, que lo lideraba Alberto Iglesias, o la lista 15, Jorge Valle.
Los liberales.
Ahí va. Esas eran las tres opciones. Empezamos a militar en el foro.
Y o sea, del foro, en el primer momento, cuando aparece Vamos Uruguay, digo, claro, rápida, te vas con Pedro.
En el 2004, estamos en las internas, marcamos los votos, después viene la elección nacional, ¿tá? Y después, evidentemente, nosotros ya nos sentíamos incómodos y acá yo lo digo acá, que nos fuimos del foro. Acá me dice, ¿por qué te fuiste del foro agrarista? Dos razones fundamentales. La primera es el hecho de que el foro lentamente se fue corriendo hacia la derecha, ¿no? Y sigo hablando sobre el tema. El foro se había corrido a la derecha, tanto es así que la campaña aquella del 2004 había sido el cuco de los Tupamar.
Sí.
Escenas.
Pero en el 94 el cuco eran los comunistas también.
No, obvio, obvio. No,
pero aparecían en la, en la publicidad, imágenes de archivo de
era la película alemana.
Y la hermana, me acuerdo.
Exacto, sí. Era un documental alemán que salió creo que un spot y después ya lo censuraron y armaron carpas por todo Montevideo, me acuerdo. En donde pasaban esas imágenes contando, un documental de Tupamaro contando lo que su versión de las cosas. El cuco comunista sí, pero cuando estaba el cuco comunista, en el 94, Sanguinetti le pegaba lo mismo al Frente Amplio que al Partido Nacional. Era duro y parejo para los dos lados. Era el Partido Colorado, porque pues, tenía una identidad, tenía hasta, yo diría, una autoestima al Partido Colorado.
Pará, pues ya está entrando en el terreno de la campaña pura y dura.
No, lo digo.
Porque acá hicimos el primer recorte.
Dame más del spot.
Pará, pero, o sea, vos reivindicás que en aquella época, el primer entrevista ya decías que estabas más cerca del Frente Amplio que del Partido Nacional.
No lo digo, está escrito.
Lo dijiste ahí, buscá. Yo quiero que, voy a ver el recuadro que dice comunista bueno, comunista muerto.
Después.
Que
dice. Después le lees. Vamos con el resto del spot, a ver cómo seguía.
Izquierda, lo dejan solo en la cancha, señores. Parece que el equipo entero juega para el rival. Insólito, ¿eh? Insólito. Bueno, imagen del DT, el Pepe que se agarra la cabeza. No lo puedes creer. ¿Pero qué es eso, eh? Quieren ensuciar el partido. Eso es roja, no colorada. Ahora Amado patea con fuerza, confirmando.
Stop. Porque ahí se van sucediendo toda una serie de cosas que hacen que el DT, que supuestamente es Valle Ordóñez, ¿no? Se agarre la cabeza. Entre otras cosas, cuando ve que se cruzan la calle Pau y Bordaberry y aparece el titular ese de vine para hacer mierda a Tabaré Vázquez. ¿Ese para vos fue un momento de quiebre de algún tipo? ¿Por qué dijiste poner eso ahí?
Sí, fue un momento de quiebre porque fue el momento, o sea, se sumaron varias cosas. Se sumó la noche de la elección, en donde en aquella noche se acuerdan de que Pedro se fue al búnker del Partido Nacional, se subió al escenario con Luis Lacalle Pou y también tuvo esa frase. De alguna manera, al otro día o a los dos días, no me acuerdo, yo vi una entrevista en el Observador TV, era Mariano López, y obviamente me preguntas estas cosas y yo dije lo que pensaba, o sea, que no me había gustado y no me representaba lo que había hecho al ir al escenario con los blancos en un momento además muy complicado, había votado mal el Partido Colorado de vuelta, en fin.
Vos todavía estabas en Mons Uruguay ahí, ¿no?
Sí.
Estabas a punto de irte.
Estábamos, o sea, la realidad es que habíamos tensado tanto la piola fundamentalmente por el tema de la cercanía con el Partido Nacional.
¿Tú la tensaste? ¿Ah?
No, la fuimos, o sea, ¿no? Pero si vamos a lo que Pedro planteaba al principio, porque yo siempre hablo del Pedro original y del Pedro que fue cambiando, pero que, es decir, es legítimo, es decir, no es una crítica, lo que digo es, él fue cambiando y como él fue cambiando, nosotros también nos fuimos sintiendo incómodos.
¿Pero qué es el Pedro original?
El Pedro original es el que aparece en 2007, ¿tá? A decir, che, vamos a armar un grupo nacional, yo ni lo conocía a Pedro, porque Pedro era la 15, ¿tá? De casualidad fue incluso, o sea, fui a entrevistar a Guillermo Stirling para mi tesis, ¿tá? El estudio jurídico de Pedro quedaba arriba. Stirling me pregunta, que lo conocía del foro, me dice, che, ¿y en qué están? Y digo, mirá, la verdad que con poco entusiasmo, porque estamos con el grupo, pero no sabemos para dónde vamos a ir, no hay un liderazgo claro. Entonces ahí me dice, che, Pedro va a salir y va a armar y no sé cuánto, sé qué. Yo lo conocía de la elección departamental, que había andado muy bien en aquella elección que fue candidato a la intendencia de Montevideo, Pedro. Dice, lo llama por un interno, baja Pedro y dice, sí, vamos en enero, pasar la corta, nos juntamos a comer y dice, sí, en marzo vamos a arrancar con un sector a nivel nacional para renovar el partido. Ah, bueno, si es para renovar el partido, el digamos, el principal objetivo de Vamos Uruguay Fundacional era uno, renovar el Partido Colorado desde el punto de vista de correr las figuras históricas, Foro Ballista y Lista 15, Sanguinetti y Jorge Valle. Eso era clarísimo. Y cambiar el estilo de hacer política. O sea, también estaba en las banderas que se esgrimían. Y lo otro era...
¿Esas dos cosas cumplió?
Sí, cumplió hasta el día de la elección, sí, obvio.
Hasta que se retiró, porque él no llevaba los acuerdos con la 15 y con el Foro.
Nicolás, en 2014, o sea, nuestras diferencias empezaron por muchas cosas. Empezaron en el 2010, pero ya bien iniciado el 2010 empezaron. Pero, y por distintos temas ideológicos, temas de proyectos de ley, temas de disciplina partidaria o sectorial, tema de pasado reciente, y tema de táctica o estrategia y táctica política de Vamos Uruguay para el futuro.
¿Cuál es la diferencia
en el 2014? En el 2014, pues le quiero contestar a Nicolás porque es una presión importante. En 2014, Vamos Uruguay se había convertido en el Foro Ballista. O sea, en 2009, Vamos Uruguay era como Talvi. ¿Se acuerdan cuando Talvi dijo, yo del Foro Ballista a nadie? O solo a Sanguinetti, lo demás no. Bueno, Pedro era eso. No estaba ni Hackenbruch, no estaba Sanabria, no estaba, nadie. Ninguno de los potentes dirigentes del Foro Ballista estaban en la estructura de Pedro, justamente porque Pedro venía a ser una nueva forma de ser político.
Pero quería sacarte a todos encima, porque vos eras feminista y no estabas alineado con la 15, o sea...
No, yo me voy del Foro.
No, está bien, pero Pedro venía de la 15, o sea...
Sí.
No me queda muy claro que vos aspirabas a un Partido Colorado puro, sin rémoras de ninguna de las representaciones mayoritarias que tenía el partido, que era el Foro y la 15.
Pero además, pero lo que digo es, Amorín Valle y Tabaré Viera, que eran los que lideraban esas dos corrientes, la 15 y el Foro, nunca estuvieron con Pedro. Ahora sí, Tabaré Viera está con Pedro, pero no estuvo en su momento. Compitieron, de hecho, en internas, y eran la vereda de enfrente a los que... Bordaberry los deja fuera de la fórmula del 2014, si no recuerdo mal.
En 2014 sí. Se va dando un proceso hacia 2014 que incluso tiene una muy... yo de las charlas más agradables, diría, con Pedro finales, porque de alguna manera yo le escribo un mail y le digo, Pedro, che, Vamos Uruguay no es el 2009. Entonces él me contesta, no, le digo, me parece que como fundador, etcétera, por lo menos una explicación. Entonces me cita al despacho. Y yo voy al despacho del Senado, ese día o el otro día, no me acuerdo, y lo hablamos. O sea, y sí, lo que había pasado era que él sentía que él era el que estaba jugando la carrera, ¿no? Y el principal líder y el que en definitiva estaba tomando esas decisiones. Algunas en donde manifiestamente nosotros, cuando digo nosotros, digo el sector que nosotros teníamos dentro de Vamos Uruguay, manifestaba su malestar, pero él había ido incorporando figuras del Foro Ballista, como Tabaré Hackenbruch, como Wilson Sanabria. En 2009 Wilson Sanabria era Lucifer, era el diablo para Vamos Uruguay. Era el sinónimo de la corrupción, era el sinónimo de la mafia, era el sinónimo de una cantidad de cosas, ¿no? Wilson Sanabria, y todo lo que manejaba alrededor. 4 años después, no solo estaba adentro, Francisco Sanabria era candidato a diputado, suplente de Germán, sino que Wilson Sanabria andaba en la sede de Vamos Uruguay y... seguramente, no sé, habrá aportado también a la campaña económicamente, no sé, digo, pero andaba en la vuelta. Era muy chocante para los que habíamos vivido 2009, en donde Wilson Sanabria, me acuerdo de que Pedro, te diría que una o dos veces por semana tenía que cortar alguna gira para ir a Maldonado a poner orden para ganar la elección adentro de Maldonado con la 10 versus la 2000, ¿no? Del Foro. Porque en el 2009 estaba la 10 que encabezaba Germán Cardoso y la 2000 que encabezaba Sanabria. Pero es Sanabria, es Magurno, es decir, fue todas las figuras visibles que, incluso cuando presentábamos Vamos Uruguay en el 2009, decíamos, bueno, acá tienen dos opciones. Tienen el Partido Colorado de Pasquet, de Coutinho, de Cardoso, de Pedro, o el partido de Hakenbruch, de Sanabria, de y así seguía nombrando algunas de las figuras de aquel momento. Es decir, no lo hacía yo, o sea, lo hacía el sector, era una convicción de renovación, no solo de figuras, sino de procedimientos. Uh-huh. Nosotros nos habíamos ido del foro porque era un sector en el cual, por eso, además de que se había derechizado, además de una cantidad de cosas, también estábamos, obviamente, como gurises de 20 y algo de años, queríamos tener cancha y jugar. Vamos Uruguay fue una gran oportunidad, eso sin lugar a dudas. Ahora, en Vamos Uruguay lo que pasó fue que Pedro logró concitar apoyos de todas las personas en el Partido Colorado que querían ese cambio de liderazgo. Entonces, terminamos entrando a Vamos Uruguay, pachequistas, jóvenes que teníamos ideas más cercanas al frente que el Partido Nacional, gente de distintos lados. ¿Qué pasó? Pasa la elección y 2010 estamos todos en cargos. O sea, porque Vamos Uruguay tiene una gran votación, el Partido Colorado tiene una gran votación, entonces son 17 legisladores, de los cuales 14 diputados eran de Vamos Uruguay, de los 5 senadores, 3 eran de Vamos Uruguay, y había que empezar a tomar decisiones sobre temas concretos. Entonces, bueno, ahí empezaron muchas diferencias ideológicas, y después de de táctica vinculada a la estrategia. La estrategia era, en el 2014... va a ser la rañada el candidato. Pedro decía con razón, todas las encuestas le daban la razón, y esa era la razón también por la cual yo creo que nos convencía honestamente de lo táctico, ¿no? Que era, a ver, a la rañada yo le gano. ¿Ah? Daban todas las encuestas que le ganaba. ¿Por qué? Porque comía mucho electorado herrerista ante aquella situación de soledad herrerista con las candidaturas de Heber y Analía Piñerú en aquel momento. Luis no aparecía todavía como candidato, pero después lo que pasó fue que Luis fue candidato, y cuando Luis fue candidato, nuestro actual presidente, primero se lo botijó mucho en aquel momento. El manga, le dicen el manga no va a llegar, el manga llegó. Entonces al día siguiente de la elección interna el partido estaba terminado. Porque los herreristas con Luis se iban a sentir cómodos, más cómodos que con Pedro, ¿no? Entonces, es decir, nosotros habíamos dicho, esto lo entendemos, pero puede salir caro. Honestamente, no creíamos que iba a pasar lo que pasó con la irrupción muy, muy fuerte y abrupta de la calle Pouc ganando la interna. Pero ese fue el un poco el cronograma, digamos. Bien,
una historia de la historia reciente del Partido Colorado.
Y ni Pedro fechas. Habla tanto de la historia de Vamos Uruguay en este momento.
Para pues tiene más Nico, material, pero tenemos
no,
que...
¿No tirás una pregunta más? No quiero escuchar más qué representaba políticamente Tabaré Hakenbruch en 2009. No quiero escuchar una pregunta más.
Agarrá recorte, vamos a seguir con el spot a ver qué más nos deja.
Rojano Colorada, ahora Amado patea con fuerza confirmando su apoyo para el proyecto de rendición de cuentas. Tranca fuerte y se reúne con el presidente Tabaré Vázquez asegurando el voto 50 para aprobar el proyecto. A cambio pide más recursos para educación.
Stop acá, por favor. Este es el momento de quiebre de Fernando Amado.
No.
¿No?
Todavía no.
Bueno, está.
Porque vos sabés que en 2017 pasa esto.
Sí.
Fue muy fuerte, sí.
Vázquez aceptó propuesta de Amado para recursos en la educación.
A cambio de un voto en la rendición de cuentas.
¿Te acordás que se financió con eso? ¿Te acordás que se financió con
eso? Perfectamente. Sí, claro. Fueron tres cosas concretas. Una cosa fueron los auxiliares de servicio. Es decir, había una situación dramática del tema de los auxiliares de servicio en toda la NEP, que los padres hacían comisiones para poder pagarle y que estuvieran limpios. Se comprometió el gobierno, hubo un cambio, digamos, ¿cómo se dice? Cambio de recursos, reasignación de recursos. Ese era uno de los compromisos para... en el 60% de las instituciones de ANEP regularizar.
¿Te acordás perfecto?
Pará, después.
Jorge, me va después. A matar si sigo...
Una cosa que era muy importante, nosotros sentimos muy importante, un incentivo económico para los directores y directoras de toda la ANEP, ¿no? Porque pasaba que eran directores y directoras, tenían toda la responsabilidad de todo lo que pasara allí ganaban menos que los profesores.
Vos estás diciendo que tu voto
también al Teatro Independiente. ¿Ah? Que estaba en una situación crítica.
Ajá.
¿Ah? Y que estaba
Pará, pero vos te sentaste y dijiste a Tabaré, no, quiero plata para el Teatro Independiente, no.
No, no. Yo me senté con mis colegas en aquel momento del Parlamento y hablamos de los temas que nosotros pusimos más arriba de la mesa, obviamente. Y lo que quedó fue.
Yo quiero ir a esta pregunta, Fernando.
¿Quedaste conforme con la gestión educativa del gobierno de Tabaré Vázquez? Que iba a cambiar el ADN de la educación y se le fue la, o sea, ¿quedaron menos conformes con la gestión de educación de Tabaré Vázquez los que la integraron, que terminaron renunciando y se fueron, que vos?
Claro, pero acá estamos hablando de una cosa concreta. O sea, es decir.
Pero te pregunto de lo general. ¿Qué te pareció en educación Tabaré Vázquez?
Y evidentemente, las pruebas me remito, el problema educativo es un tema que evidentemente no lo pudo solucionar el Frente Amplio estando en el gobierno, ni tampoco, obviamente, digamos, el humo de la de Robert y su...
¿Te parece humo la transformación educativa? Sí, Robert Silva es humo.
No, yo no digo que Robert sea humo. La transformación educativa deja mucho que desear.
Intento hablar de algo actual y tal vez no tanto de qué representaba políticamente.
A mí me interesa seguir la cronología de este podcast. Perdón, Fernando.
Ahí no fue el quiebre, ¿sabes por qué?
¿Sabes por qué pienso que fue el quiebre?
Sí.
Porque, Fernando Amado es una persona lúcida e inteligente que dice, esto tiene que ser en etapas, ¿no? O sea, yo estoy saliendo lentamente del Partido Colorado.
No, yo no estaba pensando eso.
Rumbo al Frente Amplio. Yo tengo que mostrar cierta lealtad, cierta señal hacia afuera. Por ejemplo, darte un voto significativo. Vos dijiste, a cambio de que den presupuesto para educación, para Teatro Independiente. Pero fue un gesto que a las luces te abría la portera media para
un flirteo.
Irte al Frente Amplio. No, y eso lo...
Me hace reír.
Un flirteo.
Y bueno,
flirteo,
no, lo que sí te digo...
Las plumas.
No, a ver, hay no? cosas que hay... Es decir, yo creo que la honestidad intelectual es lo primero. Obviamente que gestualidad, en el caso personal, hace tiempo había. Por eso tanta gente decía, che, ¿y por qué no está en el Frente Amplio? Y dentro del Partido Colorado decían, che, pero no sé qué le pasa con el Frente Amplio. Y a mí lo que me pasaba era que en el primer gobierno de Vázquez, me acuerdo como si fuera hoy, el veterano Sanguinetti quería criticar todo lo que estaba haciendo Tabaré Vázquez, y me acuerdo concretamente además de un foro ballista que quería abrirlo con gente de Renovación, etcétera, en el 2005, cómo no irse, ¿no? En donde quería pegarle al tema de la entrada de los cuarteles, al tema del plan Ceibal, al tema de a todo, o sea, decía, pero Fernando, hay que aprender de ellos, de cómo hicieron la oposición, ¿no? A todo lo que se moviera. Es decir, hay que hacer oposición como hicieron ellos. O sea, era así. Nosotros no.
¿No pasa algo parecido?
De hecho, acá.
Porque tenés un eslogan que es: el gobierno fracasó. A Cose le hicieron una entrevista y le preguntaron una cosa buena del gobierno y no pudo responder. Estuvo como un minuto. Al otro día salió y dio una respuesta ahí un poco más tímida. ¿No pasa algo similar ahora?
¿En qué sentido?
Vos te fijabas que Sanguinetti tenía una actitud intransigente de criticar absolutamente todo sin ton ni son.
Claro,
eso un poco en el Frente Amplio también.
Pero lo que pasa es que en el
gobierno fracasó.
Estábamos
con cosas que no te contesta una cosa buena del gobierno.
Estábamos en el Partido Colorado. Yo estaba en el Partido Colorado. Habíamos perdido la elección por paliza, 10%. Había ganado el Frente con 50,4%. O sea, si querés un mensaje, escuchalo, ¿no? Y se venía en el mismo, o sea, se seguía como si no hubiera pasado nada, y todavía, las cosas que estaba haciendo el Frente estaban bien. O sea, ¿por qué había que decir que estaba mal entrar a los cuarteles? ¿Por qué había que decir que estaba mal el plan Ceibal y que no iba a servir nada a las computadoras porque los jueguitos y no sé qué? ¿Por qué había que decir que estaba mal lo del tabaco? ¿Por qué había que decir? No tenía sentido, retomar la negociación colectiva. ¿Por qué estaba mal? ¿Había estado mal no haberla instalado en gobiernos colorados? Si se era ballista. Estaba esa situación. En este gobierno, yo lo que te puedo decir es un gobierno que,
¿fracasó?
O sea, el fracaso es sobre todo por diría, la la forma de hacer planchas al ritmo de la selfie. O sea, fracasó en ese sentido. Es decir, si yo fuera un liberal de derecha, y sí, no estaría contento con el gobierno, porque fue un gobierno que, en definitiva, es cierto, tuvo una pandemia, a diferencia quizás de otras voces, capaz, de la oposición actual, del Frente Amplio, que dirán que tuvo mala administrada. Yo digo, a mí me parece que estuvo bien administrada. Por supuesto que podría haber estado mejor, siempre, pero aquello fue un tsunami, una cosa impresionante. Sí creo que el gobierno de la calle Pou evidentemente le puso menos cariño, sin desmantelar nada, al Estado, sí. Es decir, alguien te va a decir, no, porque este gobierno desmanteló. No desmanteló. Es decir, no hay margen para desmantelar tampoco. Ahora, lo podés ir embromando al Estado protector, a través del presupuesto, a través de tener menos asignaciones, a través de tener menos programas. Es decir, hay distintas formas. Y además yo creo que Luis, la calle Pou, es mucho más inteligente que el padre. Es mucho más inteligente desde el punto de vista electoral. Quizás no culturalmente o a ver, si tuviera que definir al padre, el padre es un pura sangre de carrera realista. ¿Ah? Es decir, el tipo quiso cambiar el Uruguay, para mí en un sentido totalmente equivocado, o sea, antiballista, ¿no? Es decir, ¿y quién tenía de cómplice para eso? Jorge Valle. Por eso Jorge Valle estaba tan cerca del herrerismo. Es decir, tenían tantos pensamientos parecidos. O sea, ahí es donde Sanguinetti era el distinto y se ponía enfrente mucho de eso. Por eso Sanguinetti estaba en el 92 con las empresas públicas junto al Frente Amplio, en el plebiscito, en el referéndum de la privatización. Entonces, el veterano Lacalle Herrera quiso cambiar el país y tenía un sueño de país que era convertir Uruguay en Londres, ¿no? Una cosa no pudo con la idiosincrasia uruguaya y seguramente con mucho de ese vallismo impregnado que tiene la sociedad uruguaya a lo largo y ancho del país, y fracasó, o sea, no pudo llegar a eso. Eso le costó toda su carrera política, no volvió a ser presidente. ¿Ah? Es decir, Lacalle Pou quiere volver a ser presidente.
Entonces, Fernando, no terminamos todavía el primer spot. Dale. Teníamos otro video para pasarte. Te voy a hacer una pregunta antes de seguir.
Dale, lo que quieras.
No en el confesionario, porque vos sos, obviamente, sos un vallista, pero sí en la terapia, por ejemplo, ¿no? ¿Haces terapia?
Ah, vos.
¿Haces terapia?
Hace años.
No lo hace, el político no lo hace.
¿Hablás de Vamos Uruguay en terapia?
¿Hablas de Pedro?
No, hablé mucho. Pero
¿tu familia?
Se habré hablado. A ver, no, pero. A ver, una cosa que.
Ahora voy a ver.
¿Hablas de cosas políticas en terapia?
Hablo de todo, o sea, voy del 2011.
Depende. José da su conferencia sobre que el agua salada le iba a dar malformación a los niños. Al otro día en terapia, caes y decís, pa, hoy me pasó tal cosa, me vi la conferencia de José.
Tengo en el buche esto que no puedo decir.
No puedo ni creer. ¿Tenés ese tipo de intercambio?
¿Ustedes hacen terapia?
Sí, no. Yo sí.
Yo sí. Está. Es cosa seria. Y en definitiva ahí, a ver, esto me parece importante porque si no, o sea, yo soy piola para lo que sea, pero...
¿No querés trivializar la terapia?
No quiero trivializar ni la terapia, ni lo que fue de doloroso irse del Partido Colorado.
No, bueno, pero...
fue un duelo durísimo.
A eso voy, Fernando. La pregunta, si haces terapia, es justamente por eso.
Sí.
Vos, es una forma, digamos, lúdica de preguntarte lo siguiente, es... Vos... A pesar de haberte ido del Partido Colorado, ¿te seguís sintiendo colorado?
De la vieja tradición colorada vallista, por supuesto, sí. Es decir, ¿cómo no? O sea, Valle y Ordóñez era colorado y vallista. De ese Partido Colorado vallista, sí. Sí, claro. De hecho, o sea, si tendríamos... Pero esto no es para batirse el parche ni nada, sino para decir, a ver, nosotros queríamos esto y fracasamos con total éxito. 2008. Yo estoy en el Partido Colorado para eso. Mi misión en el Partido Colorado es esa. Una misión en la cual me siento acompañado de un montón de compañeros de distintos sectores que coinciden. Tal vez me siento muy solo a nivel de cúpulas. Hay que saber de dónde vienen realmente el Partido Colorado y el Partido Nacional para darse cuenta que la regeneración del Partido Colorado y la alineación, de cierta manera, en un tripartidismo de nuevo, si es ideológico, inevitablemente tiene que ser con el Partido Colorado y el Frente Amplio como socios. En 2008. Entonces, porque lo que me plantea Alfredo García es, lo que estás planteando es revolucionario desde el análisis político y politológico. Ahora todos los analistas se basan entonces que Frente Amplio y Partido Colorado y Partido Nacional. Y nosotros estábamos convencidos de la otra. Y fuimos contra corriente.
Pero vos conocés,
perdimos con total éxito.
Conocías más que nadie la historia cuando, de los colorados que se sentían más cerca del Frente Amplio. ¿Qué sucedió con ellos? Con los Batalla, con el Fernando Migherini. Que termina yéndose del Partido Colorado y termina fundando el Frente Amplio. Es decir, vos sabías, tenías un destino manifiesto ya.
Bueno, es decir, yo no lo veía. Es decir, quizás subestimé o sobreestimé las capacidades propias, eso seguramente, de poder torcer algo que era inevitable. O sea, que quizás, viste, se siguen dando señales muy fuertes en ese sentido. Por ejemplo, y las vamos a seguir viendo, porque esto está enmarcado en algo que es serio, en el sentido de que es un realineamiento del sistema político. Que venía viéndose que eran dos bloques, sí, pero que claramente se está constituyendo una formalidad de los dos bloques. O sea, hace 10 años, ¿tá? Un colorado, primero que se sentía muy orgulloso de ser colorado y está bien, voto al Partido Nacional, pero porque soy antifrente, ¿no? Viceversa, lo mismo los blancos con los colorados, pero cada uno en su rincón y cada uno con sus historias y cada uno y con sus diferencias, ¿no? Ha pasado el tiempo, se ha ido generando un cauce casi común, han sido decisiones a conciencia que ha ido tomando el Partido Colorado y el Partido Nacional, y de alguna manera la imposibilidad de cambiar o de torcer o de tener un espacio para existir en el Partido Colorado con una visión diferente fue lo que nos hace quedar fuera de hecho en el Partido Colorado. Entonces, se consolidó además con esta nueva, digamos, capítulos quinquenio a quinquenio, pero que se van construyendo año a año, señales, cosas, muchas que podríamos recopilar y uno va viendo cómo eso que capaz que yo no veía. Y creía que no era.
En 10 años puede haber un partido coalición y nos vamos a preguntar cuándo pasó esto y vos decís que fue progresivo.
Es que yo acá hay uno, no lo voy a, después se los muestro, pero es decir, una de nuestras grandes batallas adentro del Partido Popular fue contra la Concertación, que era. Nos decían, es solo votar juntos bajo un mismo lema para acumular votos, porque si no es una desinteligencia. ¿Por qué? Porque si no va a ganar siempre el Frente de Montevideo. Nosotros dimos una batalla feroz contra la Concertación, porque creíamos que ideológicamente, además de no compartirlo, eso de ir contra, siempre tiene para nosotros camino corto, estamos convencidos de eso, estaba lo otro, que en realidad nosotros no les creíamos, y de hecho, si están en las actas, seguramente están en las actas de la Convención Nacional, donde se dio esta discusión con Jorge Valle, Sanguinetti, con figura de pesos pesados, nosotros decíamos, esto es el primer paso de algo que va a ser más grande después. Es decir, después que abrís esto, se va a ir inexorablemente. Nosotros intentamos que no pasara hasta que, ¿cuál fue la decisión por la cual nosotros empezamos dentro de nuestro sector a analizar nuestra ida del Partido Colorado? Es que yo voy a hablar con los que iban a ser candidatos a presidente. Por eso te decía que lo de la rendición de cuentas no fue algo pensando en irse. Si al mes siguiente de la rendición de cuentas, nosotros hicimos un acto de lanzamiento de mi precandidatura dentro del Partido Colorado, en el Lindolfo, me acuerdo, que estuvo buenísimo, y yo empecé a recorrer el país, hice dos recorridas por todo el país en el 2017. Y en 2018, en la primera recorrida que estaba haciendo, en Tacuarembó, de mañana, antes de entrar a la primera radio, leyendo los diarios, veo en El Observador el titular que dice: Sanguinetti hoy visita a la calle Pou y a Larrañaga en el Palacio Legislativo. Era un cónclave entre Sanguinetti y los dos senadores del Partido Nacional. Sanguinetti, a la salida de eso, dice: vengo a poner la semillita para la necesidad de construir una alternativa al Frente Amplio. Bueno, es decir, estaba quedando claro el panorama. Me acuerdo que yo dije algo así, que esa reunión olía a naftalina. Lo que sucedió después fue que yo hablé, durante esos meses con los que iban a ser candidatos en el Partido Colorado, y la verdad les agradezco la honestidad que tuvieron en su momento, en decirme, mira, Fernando, esto va para allá. Es decir, nosotros el año que viene tenemos que instalar de que va a haber cambio. O sea, que necesitamos un cambio de gobierno. Y para eso tenemos que estar todos los que no es el Frente Amplio, ¿ah? Todo junto. Entonces, yo decía, bueno, si es así, nosotros no sé si vamos a estar.
Bien, vamos a terminar el spot y cerramos con una reflexión final. Lo hemos terminado.
Pide más recursos para educación. Esto es poner primero al país, señores. Y ahora el equipo en el que está cambia las camisetas. Esa Amado no se la lleva, se va y busca ampliar alianza. Unir, siempre unir. El tiempo corre, señores.
Bueno, ahí intercambio de camisetas entre La Calle, Herrera y
se pone la, el herrerismo.
Se pone el herrerismo.
Es la familia ideológica que nueva, digamos. Sí. Es decir, que, a ver.
Y Ojeda levantando pesa con La Calle Pou impreso en su remera.
¿Pero es herrerista?
Yo lo que creo es que evidentemente, es decir.
El herrerismo está pasando un mal momento, ¿no?
Claro, pero lo que pasa que...
Ni Rafa es herrerista ahora, se fue.
Pero lo que pasa que tiene que ver con esto que hablábamos hace un instante, que es, se está reacomodando el sistema de vuelta, ¿no? Es decir, nosotros estamos siendo parte, como personas que estamos en este tiempo, de un cambio, así como hubo tripartidismo, y después vino el balotaje, y hubo otros cambios, y el Frente de Gobierno, bueno, ahora se está consolidando ese bipartidismo, que en realidad son dos coaliciones, una de izquierdas y otra de derechas, o como quieran llamarle, ¿no? Entonces, a lo que voy sí es que esa coalición es evidentemente con un perfil, digamos, de todos los sectores conservadores de los partidos fundacionales, porque quienes estaban en las alas progresistas de los partidos fundacionales terminaron todos emigrando al Frente Amplio en el 71 o en toda la otra, digamos, la larga, digamos, peripecia hasta el presente. De hecho, sigue pasando. O sea, yo les contaba algún caso de algún candidato nuestro en el interior, que le costó también el duelo, es decir, de irse un partido después de haber militado 30 años, gente más grande que el caso nuestro. O sea, yo tengo 42, este compañero tiene 55. Entonces, era todo un tema, ¿no? Pero bueno, es decir, el tipo es ballista. Si sos ballista, sos de izquierda. Si sos de izquierda, no puedes estar en la coalición multicolor. Tenés que estar en el Frente Amplio, porque es la coalición de izquierda. Es donde, o sea, donde podés desarrollar el pensamiento de izquierda, donde podés desarrollar el ballismo progresista, no el de Jorge Valle, ni, es decir, otros ballismos que pueden existir en el Partido Colorado, y está todo bien. Pero es bastante directo eso. O sea, si vos querés ver desarrollado esas ideas de izquierda ballista, no puede no ser en la coalición del Frente Amplio.
Bueno, eso es. Es el titular de Jorge, quizás, y es muy rebatible para muchas personas obviamente que están escuchando.
Tengo varios titulares anotados.
¿Sí? Sí, varios titulares. Pero por lo pronto, gracias, Fernando. Bueno, ni siquiera hablamos del cuadro final con Ojeda levantando pesas. Uh-huh. Con
Ojeda es el que mejor entendió este momento. Por eso le está yendo tan bien. Uh-huh. Porque es el que mejor nativos entendió la identidad coalicionista y hacia dónde se va. Uh-huh. Acá creo que Nico decía, o Jorge decía que no alcanzó a terminar la pregunta, pero en 10 años habrá un lema, capaz que dentro de 5. El otro día Pedro decía, y bueno, con los blancos tenemos una situación de concubinato, en algún momento habrá que formalizar, lo dijo Pedro, no lo digo yo. Es evidente, porque además hay un tema incluso hasta que se está, entre comillas, autoflagelando electoralmente la coalición multicolor. Esto es netamente, digamos, electoral, que tiene que ver que al votar separados pierden bancas. Ah, entonces,
pues los restos terminan siendo menores que los
exacto,
restos que
exacto, entonces el Frente Amplio le come los restos y los favorece para tener mayorías parlamentarias. Esto, si ya se casaron, digamos, ¿no? Es decir, ya saben que gobiernan juntos, ya saben que van a gobernar de vuelta juntos. No piensan en otra alternativa que esa. Es decir, es la coalición republicana, que ya existe como partido y ya lo van a usar en Montevideo, en Canelones y en Salto, hacerlo nacional y comparecer las listas como su lema colorado, su lema blanco, su lema cabildo, su lema independiente. ¿Lo harán o no lo harán? No sé. Pero digo, a lo que voy es que la cosa está yendo para ahí y cada vez a paso más acelerado. Y el Partido Colorado ha ayudado mucho en esta elección porque Ojeda ha entendido muy bien que va para ahí.
Bien. Fernando Amado, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Fácil se impone. Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Bueno, qué lindo escuchar un poco de los Black Keys.
Lo pidió Alvin, ¿lo pidió, sabías? Alvin. Mientras ustedes estaban acá, charlaba con Alvin y me dijo, debería sonar algo de Black Keys hoy. Sí. Y le dije, ¿el qué tema? Me dijo, el tema de los Black Keys, que para Alvin es este. Y le dije, ¿no te gusta? Y ahí le fui tirando otro tema de los Black Keys, que para mí son muy meritorios. Sapo, me interesa tu opinión.
Gold in the Ceiling.
Fue el primero que le dije. Le dije, ¿y este qué te parece? Tíralo.
Te mardo.
Para que la gente que no lo ubica, ¿no? Es este.
Para mí es el mejor tema de los Black Keys.
Para mí, a mí me gusta mucho el otro que es... Fever, me parece que es un buen tema. Fever es un buen tema.
Estamos hablando todo del mismo disco, ¿no?
No, este es de otro, me parece, ¿eh? Este es de otro.
Camino, se llama.
Okay, este es de otro. Este es un buen tema. Despacito, se va amasando, como diría el sapo. Y después el otro, Howling for You, es que se llama el otro. Este es bueno. Este es buen tema.
Sí, 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 sí.
Na, 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 na. Na, 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 na.
Fue el disco del año.
Clásico y básico. Sí, el disco Brothers.
Gracias a este disco, los Black Keys pasó a la historia del rock and roll.
Me gusta la tapa, que viste que la tapa es una tapa negra que dice: Este disco se llama Brothers, sí, de los Black Keys.
Sí, sí.
Dice eso escrito, y chao.
No tengo un CD, incluso me llegó a comprarme un CD.
¿Cuál te gustaría de todas estas, sapo, para hacer un breve corte y seguir con el programa?
Ninguna.
No pongas chinga chiringa.
No.
Te acabo de pedir a alguien que trabaja contigo que se llama Alvin escuchar a los Black Keys. Pero sapo quiere pasar chinga chiringa.
Yo tengo sensaciones.
A ver,
un tema nuevo de una banda muy conocida.
Bueno, picó mi interés.
A ver, banda muy conocida de rock, de histórica, de dilatada trayectoria, arrancó fines de los 70, principios de los 80.
Continente.
Europa.
Fines de los 70,
o sea,
Europa.
Sí, digamos, su glory days fueron los 80 y los 90. Pero siguen vigentes y sigue siendo una banda de estadios.
Puede ser mil, no sé, y sí, por decir uno, no sé.
No, porque
estamos
hablando 80 y 90.
Europa.
80 y 90 es... está bien.
Europa.
No tan rockera.
80, 90, tiene rock, no tan rockera.
Tiene rock, tiene pop, tiene...
Ha sido una camaleónica, sí, en algunas oportunidades.
Muy ¿En Europa o Reino Unido?
Nuevos sonidos.
Está bien, vamos acotando, Reino Unido. Ok.
Reino Unido.
Uh-huh.
¿Reino Unido?
Ah, no, perdón.
YouTube
es
más reciente.
Perdón.
No es Reino Unido.
Perdón, bien, Alvin.
Son islas, pero no es Reino Unido. Islas.
Irlanda. Bien Nicolás.
Bien, sí, Alvin también.
Banda sobrevalorada, dos canciones.
Banda sobrevalorada, pero tiene una canción nueva. O sea, pará, aguantámela. Necesito sensaciones al 0974414443 sobre una banda que para muchos ya le pasó hace tiempo su hora. Y sin embargo, le quiere presentar al mundo que todavía están vigentes.
A ver. Dale.
Y es para eso que sacan este simple que se llama Country Mile. Nothing
that's worth the keeping. There's not much saddle of the road. So we'll walk as if our eyes are closed. Walk as if our eyes are closed. I, oh, I believe you. I, oh, the big old little things that keep you company as the summer sings. No use complaining, the key was under the mat. And if it's raining, you should have thought of that. Of course you should have thought of that.
Mensajes que llegaron de la audiencia a propósito del último tema de U2. Sí, exactamente. U2 tiene un par de canciones nuevas, un simple con dos lados, pero simplemente que está subido en redes. Entonces no tiene mucho sentido el tema de simple, ¿no? De los dos lados, porque no sé si está el formato físico. Country Mile es el tema que escuchamos. Primer mensaje, ¿no? Un poco matizado, obviamente siempre están los grises. Una puta mierda, dice el oyente. Pero después sigo.
Pero ¿sí? no se define. ¿Mm? ¿Le gustó o no le gustó?
Bueno, creo que
no se puede
no.
ser de Nacional y de Peñarol.
No, exactamente. Dale, Zapín, contales que digo yo que se sientan libres de jubilarse nomás. a los U2. Los amo a U2, pero se Coldplayzaron en este tema y no me gusta nada.
En este tema son Coldplay hace años.
Hay gente
años.
Que dice que hace 10 años es la misma banda.
Hace claro, hace 10 años son Coldplay.
Yo creo que Coldplay.
Beautiful Day, ¿de qué año es, Alvin? ¿Te acordás? Poné Beautiful Day de YouTube y ya chequeamos.
¿De qué banda es?
Claro, podemos ver.
Yo creo que Coldplay es como.
Coldplay es un bandún, para empezar.
Pará. Las cosas por su nombre. O sea, U2 es un bandún. Coldplay es.
2000, Beautiful Day 2000 del disco All That You Can Leave Behind.
Esta canción.
Coldplay, o sea, es
inaugura la era Coldplay de YouTube.
Es la versión soft de U2 Coldplay. O sea, U2 tiene muchas versiones. Una de sus versiones es Coldplay.
No, ni en pedo. Lo que pasa es que vos, Sapo.
U2 es más que Coldplay.
¿Eh?
U2 es más que Coldplay.
Sapo.
U2.
Por favor,
No.
Debatimos.
Te lo voy a plantear así. Debate. Sí, te lo voy a plantear así. Vos conoces a alguien, ¿no?
Sí.
Durante muchos años, sí. Conoces a alguien. Y en los primeros 5 años que lo conoces, hace una gran cosa por vos. Te hace un tremendo favor.
Sí.
Y durante los últimos 25 años que lo conoces, esa persona es lo único que hace es cagarte la vida.
Sí.
¿Era una gran persona que te decepcionó? ¿O siempre fue eso y se dio la circunstancia de que pasó algo bueno una vez?
¿Estás hablando de Coldplay?
YouTube. No estoy hablando de Coldplay, porque Coldplay nunca decepcionó a nadie. YouTube.
Sacó dos discos buenos y después se repitió a sí mismo.
YouTube metió un disco que a vos considerás que es bueno por el contexto en el cual vos creciste, porque sos un child of the 70s, ¿no? Sí. Porque compraste lo que vendía YouTube en los 90. Esa época duró 5 años. Y después, ya en los 2000, ya era Coldplay. O sea, siempre quiso ser Coldplay. Metió una cosa buena de milagro y convenció a mucha gente de que era una mega banda.
Respiro profundo.
Adelante.
Respiro profundo, escucho y respondo.
Dale, respondo.
La violencia no lleva nada, ¿sabes?
La violencia no lleva nada.
Igual, yo quiero acotar algo respecto al argumento de Jorge, y es... Si alguien te mete discos buenos 5 años, o un par de discos buenos, y después está 20 años sin... pegar ningún disco malo, metiendo discos malos, no te está haciendo daño con los discos malos. O sea, los discos buenos te hacen bien, los discos malos no te hacen nada porque nadie te obliga a escucharlos.
Claro, pero yo no hablaba de bien y mal, yo hablaba de qué es en su esencia. ¿En su esencia es una gran banda que decepcionó? ¿O era una banda que era esto, porque hace 20 años consistentemente lo que hacen es esto, y metió una cosa rara que te gustó en un periodo concreto? No estoy hablando de bueno o malo, estoy hablando de que es en su esencia YouTube.
Pregunta. Coldplay agarró la fórmula, una de las tantas fórmulas que U2 trabajó en su carrera y la llevó a la cadena fordista, ¿no? Y Coldplay es eso, básicamente es una pata de las múltiples aristas de U2. Segundo, U2 del año 82 al año 96... fue de las bandas más grandes del planeta y fueron mucho más que 5 años, si hacemos la cuenta, y mucho más que 2 discos. Y ahí te la llevo que a partir de los 2000 se licuó en la nada mismo. En la nada mismo. Lo que no quita que Coldplay haya repetido la misma fórmula desde su primer disco hasta hoy. E incluso tenga que apelar a covers de bandas locales en cada país que toca porque... ya no, ha licuado por completo su identidad.
Que vos hables, que vos quieras correr a Coldplay, que es una banda que llena mega estadios uno atrás de otro durante semanas, o sea, es una locura.
Sí.
Que Sapo diga, no, estos pobres muertos
Bad Bunny
de hambre
también, ¿eh?
Estos pobres,
Bad Bunny,
obvio
sí,
estos pobres
ya los,
menos que Coldplay, ¿no?
No sé.
Lo otro que te iba a comentar es,
sí,
el cambio no es señal de nada. Si vos sos el número uno y haces durante 20 años lo que hace el número uno, no está mal. AC/DC hace lo mismo, ¿está mal? No está mal, porque AC/DC es AC/DC. Decir que Coldplay hace lo mismo es como decir, bueno, no sé, Mozart hace lo mismo.
Haces una palomeada durante 30 años.
Uy, Mozart, el bobina de Mozart sacó otro Requiem. ¡Qué banana!
Messi sigue ganando la Champions.
Otra vez Messi jugando al fútbol. ¡Qué pelotudo, ¿no? ¿Por qué no hace algo más? ¡Qué bobeta Messi!
Consistentemente sacás palomadas, ¿no? Durante 30 años, está bien, a mucha gente... La gente ama las palomadas, pero no quita que sean palomadas contra una banda que durante 20 años
sacó cosas que no eran palomas. Ah, vos no y sabés... algunas canciones que eran muy palomas, que Gol Golpe escuchó y dijo, ah, mirá, esta fórmula sirve. Esta palomada seguro que va a vender muchísimo
discos. Bueno, querés llevar a otra discusión que está buena.
Ah, mirá, vamos a copiar esa canción, vamos a hacer exactamente lo mismo durante 20 años. Eso es Golpe.
Bueno, querés llevar a otra discusión que es, ¿qué es más valioso?
Sí.
Una banda paloma pero consistente, uh-huh, que saca lo mismo y que gusta y que está bueno lo que hacen, o una banda que metió dos cosas copadas y después se volvió paloma.
Bane, sí.
Tanda y seguimos. Perfecto. Esa discusión.
Fácil desviarse.
Bueno, Sapo, tenés... Bueno, Sapo, tenés un último minuto para presentarle tu caso a la audiencia de YouTube. Capaz que lo podés gastar argumentalmente con tu voz, con tu gola, o podés usar la música. ¿Qué arma vas a emplear?
Es como, viste, defender una causa que la cual no estás muy convencido, ¿no?
Defender a YouTube.
Defender a YouTube después del 96, hasta el disco pop, desde el disco War hasta el disco pop, es decir, son varios discos. U2, sin duda, marcó el tempo, el pulso de la industria y también de los géneros, de los vaivenes de géneros de a nivel internacional. A partir del disco All That You Can Leave Behind, uh-huh,
sí,
se convirtió en Coldplay. O Coldplay, a partir del disco que tiene Yellow, se convirtió, uh-huh, en U2. Ahí creo que hubo una transmutación. Es decir, no sabemos muy bien si Coldplay era U2 o si U2 estaba transmutando su alma hacia Chris Martin y compañía. Pasó
¿quién,
algo.
¿Quién es quién?
A nivel místico.
Como el icónico programa.
Exactamente. Entonces no vamos a pasar nada, simplemente vamos a decirle al Fede Cuba que tenga una gran transmisión con la gente de 3-0. Yo voy a crear una lanza por Luchi, que hoy creo que hizo su mejor trabajo a nivel Switcher Master en lo que
sí,
va
claro,
de la transmisión de YouTube, ¿no? ¿O no? Parada, ni siquiera se sentó en la silla.
No, está
todo
de parada.
Todo para decir que esto es una vergüenza absoluta y que nos tenemos que pedir casi sin poder decirles nada. Pero que se viene una gran transmisión de 3-0 con lo mejor que dejó Red Bull Leipzig contra Juventus, entre otras cosas. Chau.
Perdón.
Fácil desviarse.